dice galleta o no? ¿No me dice galleta o no?
No.
Porque está todo el mundo cojonado.
Invitados sean tan amables, ocupen sus escaños. Cuidado con las cámaras y las cabezas. Ocupen sus escaños, señorías, y vamos a reanudar la sesión plenaria de este debate general sobre el estado de la nacionalidad canaria, que tras la intervención del presidente del Gobierno esta mañana corresponde ahora cuando ustedes quieran, señorías, reanudamos la sesión. Yo esperaré prudentemente por ustedes. Les decía, señorías, que tras la suspensión que hemos acordado y la reanudación a las 16 horas, toca el turno ahora para intervenir a los grupos parlamentarios de mayor a menor representatividad de los grupos de la oposición. Por tanto, comienza en primer lugar el Grupo Parlamentario Socialista por tiempo de 40 minutos. Tiene la palabra señora Hernández. Pido silencio, por favor, y hacer posible que las puertas del hemiciclo se mantengan cerradas. Señorías, no te preocupes, estoy atenta. Si no lo pides, me lo dices. Señorías, por favor, silencio para poder comenzar. Cuando quiera, señora Hernández.
Gracias, señora presidenta, señorías, medios de comunicación, miembros del Gobierno y a todos los canarios y canarias que nos escuchan desde sus casas. Buenas tardes y perdón por la fonía. Asistimos a un debate de la nacionalidad anómalo, un debate en el que los que hasta hace muy poco sustentábamos el Gobierno, hoy somos el primer partido de la oposición. Este será el debate de la excepcionalidad, porque rinde gestión ante esta Cámara el presidente más débil de la historia de nuestra democracia, un presidente incapaz de sumar voluntades y cumplir acuerdos para Canarias, y que está centrado en dos tareas: trabajar su imagen, con la esperanza de que el espejo de la posverdad le devuelva un mejor reflejo de sí mismo y servir no a los intereses de Canarias, sino a los que él cree que son los intereses de su partido. Un presidente al que solo le preocupa quedar bien en la foto, cueste lo que cueste, pague lo que pague, eso sí, con dinero público. En este debate de la excepcionalidad sube a esta tribuna un presidente débil como su liderazgo y caduco como su proyecto. Usted ha conseguido que el proyecto regionalista que sus antecesores construyeron sea hoy una flor marchita que agoniza arrasada por el insularismo rancio de la más vieja rancia ATI. Aquella idea de los que nos antecedieron, por supuesto también en sus filas, de una Canarias unida, es la que usted está combatiendo. Está destrozando la apuesta que, entre otros, Jerónimo Saavedra y Adán Martín hicieron por la unidad y la planificación. Nos ha devuelto los años 80, un presidente que con su candidatura en la cabeza está desmantelando el trabajo colectivo de toda una sociedad que anhelaba poder construir un futuro apoyándose los unos en los otros. El debate de la excepcionalidad, donde quien rinde cuentas no tiene el apoyo ni de 2 de cada 10 canarios que acudieron a votar, el presidente del 18%, excepcional, por tanto, porque el primero, como el segundo partido en apoyo popular, en apoyo ciudadano, le hacen oposición al tercero, algo excepcional, sin duda, en España y en el mundo. Un debate al que algunos acudimos para blindar políticas, y otros vienen con la esperanza de sellar alianzas, buscándose salvavidas al que aferrarse para no ahogarse en medio del océano del cambio político. Y como es un debate anómalo, yo, que represento al partido más votado de esta tierra, quiero comenzar mi balance por lo positivo. Nosotros fuimos los herederos de un Gobierno que tuvo que administrar recortes. Pudimos diseñar el primer presupuesto que crecía en 5 años. el primer presupuesto en el que no había que pensar dónde recortar. Si el objetivo del anterior Gobierno fue afrontar la recesión sin desmantelar el estado de bienestar, nuestro deber y objetivo era ampliarlo, reforzar el estado de bienestar, el único patrimonio de los que no tienen patrimonio. Después del caos de años anteriores, 2016 fue el primer año que comenzó y terminó sin listas de espera en la prestación canaria de inserción. El primero en el que los más vulnerables no tenían que hacer cola y esperar, meses y meses, porque el dinero se había acabado. 45 millones en el presupuesto, cifra récord, pero no suficiente. Se incorporaron 5,5 millones más, pero nadie tuvo que esperar. Se planificó y se pusieron más fondos antes de que se acabaran. También es la primera vez que se afronta un debate del Estado de la Nacionalidad con un informe de la Asociación de Gerentes y Directoras de Servicios Sociales que valora positivamente la gestión en materia de dependencia. La primera vez. En 2016, Canarias fue la segunda comunidad autónoma que más avanzó en materia de dependencia. 3.000 personas más que no solo tienen su derecho reconocido, sino que además reciben su prestación, consolidando así lo que iniciamos en 2015, en el segundo semestre, en el que se dieron 1.100 altas frente a las 400 altas de los 6 meses anteriores. Es decir, el sistema de la dependencia en Canarias creció en 4.100 personas en los 18 meses que estuvimos los socialistas al frente. Como ven, ritmo ascendente, motores en marcha y la previsión de que en 2017 sean 4.000 las incorporaciones. Y si continuara el ritmo marcado, iniciado por los socialistas, al final de la legislatura se acabarían también las listas de espera en dependencia. Es decir, frente al caos de mandatos anteriores, de mantenerse la tendencia que iniciamos, terminaríamos la legislatura sin listas de espera en dependencia y sin lista de espera en PSI, dos de los mayores retos a los que se enfrentaba su Gobierno. Además, es el primer año sin ningún desahucio hipotecario de entidades financieras a familias en exclusión social. Sin embargo, no lo ha mencionado. Le hemos dejado, además, firmado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para que nos comuniquen cuando están en trámite esos desahucios y podemos actuar, no cuando nos llaman plataformas o los interesados. Está, lo dejamos firmado y estaba ya en Madrid. No tenemos noticias de este convenio tampoco. El otro gran reto, el empleo, desde luego. 2016 se cerró con 40.000 nuevos puestos de trabajo, 62.000 más desde el inicio de la legislatura. Y situamos al Servicio Canario de Empleo entre las agencias políticas de empleo más efectivas del país, tal y como reconocen desde el Ministerio y su nuevo director, el señor Alonso, el hermano del otro Alonso, que ya no habla de las políticas activas de empleo. Incluso usted aquí hoy ha podido presumir de los programas Cataliza y del Plan de Empleo para Personas con Estudios Superiores, que por cierto se lo dejamos también firmado con las universidades. De haber mantenido la tendencia, habríamos finalizado la legislatura con 160.000 empleos nuevos y 72.000 parados menos en esta tierra. Y no solo nos preocupamos de crear puestos de trabajo, nos preocupamos por las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, porque a pesar de lo que usted dice, para salir de la pobreza no basta solo con un empleo. Se requiere también un salario digno. Luego le recuerdo lo de los trabajadores pobres, pero es una realidad en Canarias. Por eso pusimos en marcha el plan contra la explotación laboral, que tampoco ha mencionado. Un plan necesario, porque no solo disuadió a los explotadores, sino porque 4 de cada 10 contratos inspeccionados, 4 de cada 10 estaba en situación irregular. En los 2 meses que duró y sin causa económica que lo justificara, en Canarias se duplicó la contratación indefinida y se amplió la contratación a tiempo completo, mejorando la calidad del empleo. Y si se me permite, voy a dar las gracias al Ministerio y a la Inspección que trabajaron codo con codo con nosotros. Usted ha dicho hoy que crear empleo es garantizar menos personas en las listas de la asistencia social. Me preocupa y me indigna esta frase a partes iguales. Primero porque no se dice asistencia social. Esto recuerda más a la beneficencia de tiempos pretéritos. Se dice servicios sociales en el estado de bienestar y es un pilar del estado de bienestar. Segundo, porque no es verdad, señor Clavijo, no es verdad y aquí lo de los trabajadores pobres. 655,20 era el salario mínimo interprofesional en 2016. ¿Usted de verdad cree que se puede mantener a un hijo cobrando el salario mínimo interprofesional? Este año ha subido, gracias a los socialistas, 707,60 euros. Pero, por supuesto, sigue siendo insuficiente y con 707,60 euros no se saca adelante una familia. Y no lo decimos nosotros, es que lo dice Cáritas. Un 30% de las que reciben ayudas de Cáritas, un 30% tienen empleo y tienen un contrato de trabajo. De manera que no basta con tener un empleo, ni en esta tierra ni en España. Necesitamos crear empleo de calidad. Por cierto, me preocupa mucho que en los dos primeros meses de 2017 el paro se haya elevado en 667 personas, mientras que en los dos primeros meses de 2016 se había reducido en 3.897 personas. Esto quizás tiene que ver con su debilidad, señor Clavijo, con su irresponsabilidad. No hay nada peor para la economía que la inestabilidad que usted ha generado. Y también me preocupa que no haya anunciado nada en materia de dependencia. El año pasado anunció usted aquí más de 800 plazas sociosanitarias y este año, por lo que hemos escuchado de los cabildos, cero. Y me preocupa también que los datos de dependencia en enero y en febrero del Inserso sean negativos. 136 dependientes menos en Canarias en 2017 en enero y una cifra disimilar en febrero de 2016. Por tanto, no es solo que no avancemos al ritmo que previmos los socialistas en materia de dependencia, es que estamos yendo para atrás en materia de dependencia. Pero seguimos con la gestión tal y como anunciamos en el debate de investidura, el EBE al Consejo de Gobierno, de la mano del Comisionado de Lucha contra la Pobreza y el apoyo de la Consejería de Hacienda a las cláusulas sociales, tampoco las ha mencionado, que han sido reconocidas por otras regiones y organismos como las más avanzadas del Estado. Unas cláusulas sociales que valoran en los procesos de contratación de todo el Gobierno la estabilidad de las plantillas, la brecha salarial entre hombres y mujeres y la huella verde. Perdón, sí. También culminamos el anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales, que se presentó al Consejo de Gobierno el 24 de octubre de 2016. Y lo hicimos sin improvisar, como querían algunos, sin que saliera de un despacho, como otros proyectos de ley, a diferencia de otros proyectos de ley, que también lo dije en el debate de su investidura, no lo hicimos para los colectivos, sino con los colectivos. Hicimos el mayor proceso de participación de la historia para la elaboración de una ley que llevan esperando los canarios 30 años. Por cierto, usted ha dicho esta mañana que este mes terminó el periodo de alegaciones. No, hombre, no es verdad. Terminó el 30 de diciembre. Y lo debe usted saber porque fue su gobierno el que lo mandó, y así nosotros al Consejo Económico y Social. Usted ha dicho esta mañana una cosa que no es correcta. Se terminó el periodo de alegaciones el 30 de diciembre. Y también presumimos, cómo no, del proyecto Enlaza, hecho de empleo y educación, pero no se me venga arriba, por Dios, no va a cambiar nada. Son 2 millones de euros, uno que puso educación y otro que puso empleo. Está muy bien, pero para empezar a andar, 2 millones de euros. Valoramos con algún matiz también los 4 pasajes gratuitos de avión que usted ha mencionado hoy, que anunció el debate del año pasado, que tienen que desplazarse desde una isla a otra para poder estudiar. Y lo valoramos, lo apoyamos, y tanto lo apoyamos que vamos a proponer que se mejore. Vamos a ampliarla, vamos a proponer que vaya no solo a avión, sino también a barco, y que también se beneficien los estudiantes que están en la península porque no pueden estudiar aquí esas carreras. Los socialistas, por supuesto, también avalamos incrementar los recursos para los libros de texto gratuitos a las familias de rentas más bajas. Y también respaldamos que la Consejería de Agricultura, junto con la de Sanidad y Educación, den en nuestros hospitales y colegios productos primarios de nuestra tierra. Tanto lo apoyamos que le vamos a ayudar, señor Narváez, señor Quintero, perdón. Todo se pega. Y vamos a proponer que la Consejería de Educación busque fórmulas para hacerlo efectivo en todos los colegios, porque sé que están teniendo dificultades al ir centro por centro. En materia de carreteras, el impulso de proyectos ha sido más que notable. Se terminaron y abrieron los tramos de Adeje, Santiago del Teide, Ramal de Fonsalía, Vía Litoral, Matas Blancas, Costa Calma y Las Ares, Caldereta en Fuerteventura, el tramo de Barlovento en La Palma y las Mesas Arucas y el ramal de Piletas en Gran Canaria. Por cierto, ni una palabra de esto. Además, impulsamos nuevas obras que acumulan un retraso importante, como son Ofra al Chorrillo. Acláremelo, me han comentado que se va a parar. En Tenerife y Risco, La Aldea, en Gran Canaria. Por cierto, se abonaron 30 millones de impagos a particulares y proveedores que dormían en las gavetas durante años. Nosotros, socialistas, afrontamos esa deuda heredada y no hicimos ninguna rueda de prensa. Y no se nos ha ocurrido utilizarla como arma arrojadiza. Hace poco, el señor Barragán valoraba positivamente el trabajo hecho por su predecesor y anunció una línea continuista en la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. La planificación entró en la gestión de Aarón Afonso. Estrategia de gobierno abierto, simplificación administrativa, estrategia de modernización de la justicia. En transparencia, Canarias pasó del puesto 15 del antepenúltimo al 8. Y por eso quizás hoy podemos demostrar que algunas cosas de las que afirma son mentiras. Además, se elaboró un nuevo protocolo interinsular contra la violencia de género, el primero de toda España, que incorpora a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género a los que hay que dar protección y cobertura. Hoy es su segundo debate de la nacionalidad y del silencio que le ha caracterizado con la violencia de género ha pasado usted a estereotipos sexistas. ¿Cómo que mujeres frágiles, señor Clavijo? Una de las cosas que tenemos que superar para lograr la igualdad son los estereotipos sexistas. ¿Hombres fuertes y valientes y mujeres frágiles y vulnerables? También se ha referido a nosotras como vulnerables. Yo estaré fónica, pero no soy vulnerable. Escuchándole se entiende que nunca hable de esto. Las mujeres son fuertes, valientes, lo demuestran cada día. Siguen adelante a pesar de la falta de conciliación, de la falta de escuelas de infantiles, de ser las cuidadoras de los dependientes. Borre los estereotipos sexistas de su mente. En igualdad, tenemos que cambiar muchas cosas. El machismo es ideológico, simbólico. Empecemos por ahí. Empecemos porque el presidente de las Canarias no se refiere a ellas como vulnerables. Son cientos de mujeres las que salen del ciclo de violencia y son supervivientes de la violencia y han sido y son más fuertes y valientes de lo que usted será en la vida, señor Clavijo. Bajo su mandato han sido asesinadas Laura, Iris, Jessica, Paola, Marina Candelaria, Jane Mayle, Modric, Lorena, Luisa y Olvido. 9 mujeres a las que usted hasta hoy solo había dedicado silencio, los minutos de silencio oficiales. Y yo le voy a proponer que para luchar contra la violencia de género, el Gobierno culmine el Plan Canario de Prevención contra la Violencia de Género con especial incidencia en edades tempranas y juventud. Hemos puesto más fondos contra la violencia de género, pero hay que hacer propuestas concretas. Y usted hoy, aparte de decir que va a poner más dinero, no ha dicho ninguna. Usted fue elegido presidente con un programa para las mujeres. Se avanzó en dependencia, en instrumentos para combatir la brecha salarial, pero en escuelas infantiles seguimos parados. Y por eso le voy a pedir que camine, que le exija a la consejera de Educación, que le ponga los fondos a la consejera de Educación para que atienda a los 65.167 niños y niñas que tienen menos de 3 años. ¿Cuántas nuevas plazas de educación infantil se ha puesto en marcha? Mire, así no podemos seguir. Señor Clavijo, usted ignora el enorme sacrificio que supone para una familia tener que pagar los más de 300 euros al mes que cuesta una escuela infantil. Imagínense si cobra el salario mínimo al que aludíamos antes. Por eso le propongo que las familias con una renta inferior de 18.000 euros anuales no tengan que pagar más de 100 euros por la escuela infantil de su hijo, ya sea pública o privada, y que se avance en la creación de plazas en escuelas infantiles hasta llegar al 30% de cobertura en 2020. Pública, pública. No nos me hagan las trampas de meter aquí en la tasa de cobertura la privada. 30% de cobertura de escuelas públicas infantiles. Es una etapa educativa, súmanlo y avancen. Y les voy a pedir de una vez por todas que se elabore el plan de infraestructuras educativas en 2017. Se lo dijeron, la unanimidad del Parlamento el año anterior. Lo ha vuelto a reiterar. para que construir una escuela o rehabilitar un colegio sea una decisión que se adopte con criterios de necesidad, con criterios objetivos, no en función de la presión que pueda ejercer un político local o el lugar de residencia de una u otra consejera. Hablando de planes de infraestructura, hoy ha nombrado el plan de infraestructura sociosanitaria que yo le exigí y que usted me negó dotar. Vamos, que vamos a proponerle que no solo sean palabras y que lo dote presupuestariamente con dinero extra, que no toque el presupuesto que tiene que invertir para acabar con las listas de espera en sanidad. Como ve, señor Clavijo, no solo habló de las áreas socialistas, habló en general de la acción de un gobierno, un solo gobierno, que es como entendíamos nosotros que debía funcionar el pacto firmado por nuestros partidos. Y no solo critico, también hago propuestas. Pero esa lealtad se vio saboteada por un líder que actuaba como ni siquiera deben actuar los presidentes que tienen mayoría absoluta. Desde sus inicios, su liderazgo fue perdiendo credibilidad al golpe de errores, mentiras y desautorizaciones públicas que fueron la antesala de la desconfianza que hoy genera su gobierno. No se puede confiar en usted, señor Clavijo. Los canarios y canarias no pueden confiar en usted. Señor Clavijo, haga un poquito de memoria y tire de hemeroteca. En su rueda de prensa para hacer balance de los primeros 100 días de gobierno, en octubre de 2015, usted aprovechó para presentar el presupuesto de 2016. Dijo que el presupuesto se incrementaría en 400 millones, hasta los 7.113. Y dijo también que a pesar de crecer las restricciones presupuestarias, y abro comillas, nos circunscriben a 120 millones a los que hay que restar los 28 que costará la subida del salario de los funcionarios y nos quedará unos 92 millones. Bien, pues ni fue 7.113, ni 120, ni 92. El presupuesto fue de 7.071, 42 millones menos de lo que usted dijo. El crecimiento del gasto fue de 87 millones, 30 menos de lo que usted dijo. Y descontando la subida del salario de los funcionarios o de los trabajadores públicos, decimos nosotros, se quedó en 61 millones, 31 menos de lo que usted dijo. Baile de cifras. El segundo baile de cifras lo encontramos en la compensación del ISSSTE, que en septiembre de 2015 eran de 160, en noviembre de 193, y que al final los grupos socialistas y nacionalistas tuvimos que dejar en indeterminado en una enmienda a los presupuestos porque la señora Dávila no se aclaraba. Después vino la Ley de Crédito Extraordinario de 2016, que unas semanas antes de las elecciones generales usted cifró en 123 millones. Que se quedaron en 69, y menos mal que en el último minuto pudimos salvar la cara, porque con posterioridad llegó la liquidación del sistema de financiación de 2014 con 38 millones, con lo que no contábamos cuando usted hizo el anuncio antes de las elecciones. Por eso la cifra definitiva fue 107. Por esas fechas dimitió el director general de presupuesto, probablemente por este caos. Y llegamos al 19 de septiembre de 2016 y la orden de cierre presupuestario. Y al final de la exposición de motivos podemos leer: por todo lo anterior expuesto, ante el déficit presupuestario de la Consejería de Sanidad y en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, nos lleva a ordenar en la Comunidad Autónoma un cierre anticipado del presupuesto. Dos mentiras. La primera, la Ley de Estabilidad Presupuestaria no obliga a adelantar el cierre presupuestario. Solo Aragón, con un 0,47 de déficit, y Extremadura, con un 0,95 de déficit, adelantaron su cierre. Canarias no solo no tenía déficit, sino que era la comunidad autónoma con más superávit de España, 343 millones nada más y nada menos. Y una segunda mentira, señora Dávila, ¿qué es eso de que la Consejería de Sanidad tenía déficit en septiembre? Tenía superávit presupuestario. Usted mintió en la orden de cierre porque estaba tan enrocada en su batalla ideológica y personal contra el señor Morera que no supo distinguir que una cosa es la Consejería de Sanidad y otra el organismo autónomo del Servicio Canario de Salud. Y si bien de manera informal podemos hacerlo, oigan, una orden, pues no. Ustedes dijeron públicamente que las dudas sobre los 111 millones de los fondos de empleo que habían dudas sobre los 111 millones de los fondos de empleo del cierre presupuestario. y que esta era constituía otra de las razones, mientras el delegado del gobierno en Canarias decía que nanay, que iba a llegar todo el dinero. Pues fíjese, una nueva mentira, porque el PAPE, el Plan Estatal de Empleo, había sido aprobado y autorizado por el Estado el 4 de agosto, semanas antes del cierre presupuestario del gobierno central. Mentira tras mentira, error tras error, disparate tras disparate, una antología del esperpento presupuestario ante el que nos vimos obligados a plantarnos. Sanidad no ponía en riesgo la estabilidad presupuestaria. A pesar de lo que usted dijo esta mañana, Sanidad no tenía más recursos que en 2015. Y de hecho, el presupuesto inicial de 2016 fue 304 millones menos de lo que se gastó el Servicio Canario de Salud en 2009. No teníamos margen, no subió el presupuesto. De 2016, de inicial de 2016, inicial de 2015, el único incremento que reflejó el presupuesto fueron los 12,6 millones por la subida del 1% del salario de los empleados públicos y otros 12,4 por las sustituciones de días libres que el gobierno de Rajoy les había quitado a los funcionarios, a los trabajadores públicos, y unas semanas antes de las elecciones se los devolvió. ¿Qué querían? ¿Que no se lo pagáramos? Cuando usted anunció en rueda de prensa de los 100 días y se paró el incremento de lo del 1%, ¿no estaba pensando en los trabajadores públicos de sanidad? ¿No contaba con que los médicos, los enfermeros, las médicas, las enfermeras cobraran también ese 1% de más? ¿Qué quería? ¿Que no se le sustituyera? ¿Que no se sustituyera los días que se daban? Esa era otra opción y nos ahorrábamos un dinero. Eso sin contar con el incremento de las bajas por enfermedad de un personal sanitario machacado, que se comieron 7 millones que no estaban previstos. A ver si los médicos no pueden ponerse malos y a ver si los pacientes tampoco pueden enfermar porque no tienen un médico sustituto que les atienda. Y hay que darle las gracias. Aparte de darle las gracias, habrá que cubrir las bajas. Y ya puestos a desatender, si quieren dejamos de invertir los 54 millones ya gastados en fármacos de la hepatitis C, que nunca estuvieron en presupuesto. Bueno, en realidad usted sí pidió desatenderlo, pero eso es otro tema. Lo importante aquí es que a pesar de que el gasto de presupuesto no subía y que había nuevos gastos que atender, el Servicio Canario de Salud presentaba en verano de 2016 la misma desviación que el de 2015. Sanidad se desvió, como siempre. Su consejera dice que incumplíamos las órdenes. ¿Qué órdenes? ¿Recortar 50 millones en un semestre solo en personal? ¿Suspender medicamentos a los pacientes que los necesitan porque son muy caros? Si estas son las órdenes a las que se refiere, encantados de incumplirlas. Mire, lo dije en el debate de investidura. En el suyo, se lo dije en privado y se lo voy a volver a decir hoy. El compromiso era ponerlos en los números al servicio de la gente y no la gente al servicio de las cuentas. Mi abuelo tiene una cartera, como todo el mundo. A la derecha tiene la tarjeta del banco, detrás unas pocas perras. Y a la izquierda, una foto de todos sus nietos y bisnietos. Él sabe cuál es la foto, la parte más importante de la cartera. Y quizás no lo entendía, pero eso era nuestro acuerdo. Así se fraguó el acuerdo de Coalición Canaria y el Partido Socialista. Mire, sanidad, educación y políticas sociales no están al servicio de Hacienda. Son las cuentas las que deben estar al servicio de sanidad, educación y de los servicios sociales. ¡Entiéndalo! Hay que poner los números al servicio de la gente y no la gente al servicio de las cuentas. Si encima esas cuentas son caóticas, como he demostrado, ¿cómo íbamos a cumplir órdenes injustas e injustificadas? Es mentira que se estuviera gastando de más. Es mentira que la desviación estuviera afectando a los objetivos de estabilidad presupuestaria. En septiembre de 2016, cuando se concentraron sus ataques al señor Morera, cuando se procede al cierre presupuestario, Canarias tenía, también me lo han desmentido, 343 millones de superávit frente a los 66 millones de déficit del año anterior. Según el dato de noviembre, último publicado, Canarias mantenía un superávit de 250 millones, o lo que es lo mismo, con el 0,7 autorizado teníamos 537 millones de euros que podíamos haber invertido, no gastado, invertido sin incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. Y usted mandó a parar las operaciones. ¿Dónde estaba el riesgo de incumplir, señor Clavijo? Díganoslo, por favor, porque no lo vemos por ningún sitio. ¿A usted le compensa esto? ¿A usted le compensa tanta mentira, tanta falsa alarma injustificada para hacer daño no se sabe muy bien a quién? Usted, en el programa propaganda del gobierno, El Foco, el que dirige hasta que al que hace poco era el responsable oficial de la propaganda del gobierno, su director general de comunicación, el exdirector general de comunicación, Juan Manuel Betancourt, el que fue también concejal con usted, con Coalición Canaria La Laguna, dijo que íbamos a llegar al 0,18 de déficit. Eso lo dijo usted. ¿Cuánto va a maquillar la cifra, el presupuesto para alcanzar esa cifra? Por ejemplo, ¿se le transfieren todos los fondos del FEDECAN en 2016 a los cabildos cuando ellos han dicho que no se lo van a poder gastar? ¿O se flexibilizan los pagos para que se lo puedan gastar en más tiempo? Otro ejemplo, ¿su gobierno ha amortizado deuda? Es decir, ¿le ha adelantado a los bancos pagos por valor de, qué sé yo, 10, 15, 20 o 30 millones de euros que no estaba vencida, deuda de otros años, de los años siguientes? ¿Usted ha dejado de pagar a los autónomos la deuda que se le debe, que impidió con el FEDECAN, y ha adelantado pagos a los bancos? Como usted no ha nombrado a los autónomos, voy a hacerle una propuesta. Vamos a proponer que no solo se pague lo comprometido, sino también recuperar el programa de subvenciones a los autónomos a los que usted ha ignorado hoy. Para hacer un resumen, señor Clavijo, cuando decía en verano que Sanidad estaba poniendo en juego la estabilidad presupuestaria de Canarias, mentían. Cuando el señor Clavijo mandó a parar operaciones y las pruebas de fin de semana de las que hoy se ha jactado, no lo hizo por falta de perra, mentía. Los y los socialistas tenemos la certeza de qué estaba detrás de esas mentiras. Se esconde la intención de beneficiar a la privada. Las tres Ds: desprestigiar, para destruir y desmantelar. La primera D la pusieron en marcha en verano, asfixiar desde Hacienda para desprestigiarla y destruirla. Que ojo, los siguientes desmantelanda y nos van dando pistas. De todos modos, esto en Canarias viene de antiguo y fue lo que quisimos revertir los socialistas, sobre todo en esta isla en la que ha gobernado ATI tantos años. Se habían dejado de construir hospitales, se habían dejado de adquirir equipos para pruebas diagnósticas, se habían frenado oposiciones. Atentos al dato, atentos a este tremendo dato. En 2015, uno de cada tres operaciones que se llevaban a cabo en Canarias eran en centros privados, pero con dinero público. Un total de 40.000 intervenciones de las 125.000. Fíjense qué curioso. Según el dato del barómetro sanitario, no es cosa solo de este año, las comunidades autónomas que menos gastan en sanidad privada son las que mejor nota sacan en sanidad pública. En este grupo están Navarra, Aragón, Cantabria y el País Vasco. Por el contrario, las que más gastan en sanidad privada son las que peor nota sacan en sanidad pública. Cataluña, Castilla-La Mancha y, como no, la nuestra, Canarias. Los sistemas sanitarios que mejor funcionan son los que menos dinero gastan en la privada. Por contra, los sistemas sanitarios que más gastan en la privada son los que peor funcionan. ¿Y sabe qué? Los que peor funcionan, los que más gastan en la privada, son los más propensos a seguir invirtiendo en la privada. Desprestigiar, destruir para desmantelar. La conclusión está clara. Estamos así no por no concertar con la privada, sino precisamente por concertar por la privada. 21 años de apuesta por la privada, en el que se han pagado las letras de la hipoteca de la privada vía concierto sanitario. Le voy a poner otro ejemplo, y van unos cuantos. Canarias es la comunidad autónoma con menos equipos públicos de resonancia magnética por habitante y la que más equipos privados de resonancia magnética tiene por habitante. Nos gastamos 10 millones al año en resonancia en la privada. 10 millones al año que nos llevarían a poder comprar 10 equipos públicos y ahorrar un dinero. Pero mire, otra vez Tenerife, de esos 10, 6 se gastan en Tenerife, frente a 2,2 de Gran Canaria, por ejemplo. Las 3D, desprestigiar, destruir y desmantelar. Pero aquí también va alguna H, y no de hospital, sino de hospital. Mire, en 2016 se operó más en la pública, se realizaron más consultas especializadas, más pruebas diagnósticas, más hospitalizaciones, más consultas médicas y pediátricas, más consultas de enfermería. Luego, le daré más datos. ¿Sabe lo único que se hizo menos? Lo único que se hizo menos, 3.706 operaciones menos en la privada. 4 millones menos en la privada que se dedicó a la pública. Algunos se pusieron nerviosos, no sé si con H o con S, porque se acababan las prebendas en la sanidad privada y se iban a adaptar los conciertos sanitarios a la ley de contratos públicos. Este mismo marzo parece que nos retrasamos. Y mire, volvemos al barómetro sanitario.
Ve que le interrumpa, señora Hernández.
¿Perdón?
Para pedir silencio para que pueda intervenir.
Sí, aprovecho para beber agua, pero usted sigue con el tiempo.
Por favor, pido silencio, señoría. Continúe, señora Hernández.
Volvemos al barómetro sanitario. Veamos cómo estaba nuestra sanidad en 2014 y en 2016. Bien, pues Canarias fue la tercera que más mejoró en valoración ciudadana, duplicando el crecimiento medio nacional y situándonos un 8% por encima de la nota que sacaba Coalición Canaria gestionando la sanidad en esta tierra. Y eso contando además con que usted paró las operaciones y las pruebas diagnósticas. Venimos desde muy atrás, no empezamos en cero ni en dependencia ni en sanidad. Mire el barómetro y reflexione. Usted quiere desandar lo andado, gastando más en sanidad privada. Y mire, teníamos que haber mejorado más, mejor. Cuando uno hace más pruebas diagnósticas, la gente va más a operarse. Teníamos que haber ido más rápido. Seguro que en esa difícil gestión cometimos errores, pero nunca lo hicimos para hacer daño a la sanidad pública ni a los pacientes. Nunca sabiendo, como hicieron ustedes mandando a parar las operaciones de tarde y fines de semana. Llevamos 8.000 operaciones de tarde y logramos reducir la demora 12 días hasta junio de 2016. Mandaron a parar y acabaremos el año obligando a nuestros pacientes a esperar 19 días más. Antes de que usted mandara a parar, 12 días menos, ahora 19 días más. Es que no se puede ser piromano y bombero. No se puede llegar al acuerdo político de exceptuar la sanidad en una orden de cierre y aún así incluirla. No se pueden ralentizar los pagos con una orden de cierre y aún así quejarse de que está ralentizado. Y no se puede quitar a la sanidad el fondo de facilidad financiera y esperar que no tenga consecuencias. Por cierto, señor Clavijo, ¿me puede decir por qué en 2016 su Consejería de Hacienda, a diferencia de la que dirigía el señor Ortiz, dejó de inyectar estos instrumentos de liquidez en sanidad y los mantuvo, porque sí tenemos, que eso lo dice la página del Ministerio, 1.182 millones en otras áreas? El señor Ortiz inyectaba en sanidad. Parece que ahora no es la prioridad. Han conseguido castigar a los pacientes, a los profesionales y a los proveedores y nos han convertido en la única comunidad autónoma que, con superávit presupuestario en noviembre, desde luego, según usted, la comunidad autónoma que mejor va a quedar en las cuentas públicas, incumple el periodo de pago a proveedores. El problema de la sanidad, a ver si se enteran, no es lo que se tardaba en pagar. Es que nos faltaban 700 millones de financiación estatal para servicios públicos fundamentales. Bueno, perdón, 540, porque a los 700 hay que restarle los 160. Aunque usted haya decidido repartirlo en otros menesteres y a otras instituciones que no son las suyas. Por cierto, señor Clavijo, hoy nos pide ayuda para apoyar para que el REF quede fuera del sistema de financiación autonómico y que le apoyemos los presupuestos generales del Estado. ¿Pero no había usted anunciado en una rueda de prensa que ya lo había conseguido por fuera del despacho del señor Montoro? ¿No salió anunciando que eso ya estaba hace meses? ¿No dijo que era seguro que íbamos a tener esos 400 millones? Foto como la de ayer del REF para usted. Y luego después usted nos pide ayuda cuando no sé si no lo consigo o si lo consigue. Mire, el REF lo empezó a trabajar el Parlamento en la legislatura anterior. Ni una sola palabra al Parlamento de la legislatura anterior, ni una sola palabra para don Paulino Rivero, don José Miguel Pérez, don Román Rodríguez y a don Sacier Antona. Perdón, a señora Antona la verdad que sí se lo agradeció. Al único al que intenta agarrarse como un náufrago perdido en la tormenta del cambio. Por otra parte, no han contado nada hoy de lo que dijo ayer. No cuenta lo que se queda fuera y no cuenta qué es lo que se ha concretado. ¿Y con los presupuestos del Estado de qué hablas? ¿De qué cuestiones partidistas? Estaremos atentos a la inversión en el convenio de carreteras, en infraestructuras hidráulicas, desalación de aguas, al PIEC. Claro, hombre, claro que estaremos atentos. Pero estaremos atentos a otras cosas. Si las pensiones, como pide el Partido Socialista, se revalorizan un 2% como el IPC en lugar de un 0,25, los pensionistas canarios recibirían 248 millones de euros más a lo largo de la legislatura. Le pongo otro ejemplo, las coberturas de desempleo. Más de la mitad de los canarios que están paro no cobran ningún tipo de prestación. Si se aprobara una renta mínima de inserción de 426 euros, como pide el Partido Socialista, como le ha pedido el Congreso de los Diputados, en la iniciativa de UGT, Comisiones Obreras, que elevó el Partido Socialista, para igualar la tasa de protección del 70% cuando se fue Zapatero, no el 100%, el 70%, Canarias recibiría 277 millones más al año, y no cualesquiera canarios, los más vulnerables, los que están en paro y no cobran nada. Mire, Canarias tiene un 12,52 menos de universitarios que cuando llegó Rajoy. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, señor Clavijo? Porque han aniquilado las becas, porque no se han dado ayudas, porque se han maltratado a los estudiantes. ¿Qué me está contando? ¿Qué quiere que yo apruebe unos presupuestos que no devuelvan el alta a la seguridad social, a las cuidadoras de los dependientes? Eso me está pidiendo. El presupuesto no se toca de oída. No se toca de oída, y usted no tiene la partitura, como tampoco la tenemos nosotros. Usted toca de oída los presupuestos y las necesidades de los canarios en esos presupuestos, como en empleo y en violencia de género. Hasta que la recuperación no entre por las puertas y ventanas de cada hogar, por las mismas puertas y ventanas que entraron los recortes de Rajoy, no venga aquí a decir que apoyemos unos presupuestos que hacen sufrir a la gente. Para proteger la desvergüenza de decir que vas a apoyar unos presupuestos que no conoce, porque es la cabeza de uno la que está en juego. Señor Clavijo, creíamos que habíamos aprendido de los errores de anteriores, del modelo de la especulación, pero la especulación sigue con el hashtag de insularista. No hay líneas nuevas, no hay aportaciones. Solo un sistema fallido que nos ha traído la situación. Mucha materia gris, sí, pero en carretera. Nos vende que va a cambiar el mundo con el FEDECAN, que es un plan de farolas, aceras, asfalto. El capricho de un presidente en minúsculas. Tenemos una ley del suelo que incumple el acuerdo de gobierno. Ahora, en enmienda, ojalá rectifique, plantea 12 COTMAC, lo que es lo mismo, 12 formas de evaluar el respeto a la normativa medioambiental.
Señora Hernández. Disculpe, 2 minutos más para concluir. 2 minutos más para concluir, señora Hernández.
Una por cada cabildo. Una por cada municipio de más de 100.000 habitantes. Y otra para el resto, para los pobrecitos el resto. Una para todos y luego después una más para los que tienen muchos habitantes y, por supuesto, para sus estimados cabildos. No hable de las mismas oportunidades para los canarios cuando usted se empeñó personalmente en que existiera 7 políticas activas de empleo. Mire, luego voy a seguir, pero estamos ante un gobierno débil. Y nosotros, como Parlamento, tenemos que hacer propuestas, tenemos que ponernos de acuerdo, consensuarlas, proyectos como las que he hecho de infraestructuras educativas, de escuelas infantiles, de empleo, de lucha contra la explotación laboral, de violencia de género, de sanidad, de movilidad de los estudiantes, de servicios públicos, de vivienda, de juventud. Hay que hablar de innovación, de justicia y seguridad, y yo les llamo ante un gobierno sin rumbo, un gobierno débil, un gobierno perdido, a que nos unamos para hacer buenas propuestas para Canarias y que este Parlamento se convierta en un instrumento que sea útil a los canarios frente a un gobierno, en fin, sin rumbo. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Turno ahora, señor presidente, para la réplica. 10 minutos.
15, ¿no?
15 minutos, presidente, disculpe, sí. Después.
Yo con los números soy bueno.
Todos somos buenos con los números, yo también.
Muy buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Señor Hernández, Esta mañana se lo dije y se lo vuelvo a repetir, y además lo creo. Gracias por el trabajo realizado. Gracias porque fueron 18 meses de trabajo conjunto, donde se hicieron cosas bien y se hicieron cosas mal. Yo quizás, a lo mejor, he cambiado el modelo de la intervención del presidente dentro del debate del Estado de la Nacionalidad. Saben que dispongo de 120 minutos, y yo creo que cuando se elabora un dossier de esta magnitud, donde está el balance de toda la gestión y toda la información que se le entrega a empezar nada más el debate a los portavoces, presidentes y medios de comunicación, entiendo que les puedo ahorrar la tortura a sus señorías y a los medios de comunicación que nos siguen y a los ciudadanos de estar 120 minutos hablando, cual contable, enumerando un inventario de actuaciones. Yo apelo a que ese documento que es entregado, insisto, ustedes lo analicen, lo vean, para después criticarlo o apoyarlo. Es mi estilo. Y además yo creo que es positivo, voy a seguir haciéndolo, con lo cual, como comprenderán, cuando tengo que concentrar en 50 minutos toda la gestión del Gobierno, más lo más importante, todo lo que vamos a poner en marcha el próximo año, que es para lo que yo entiendo que nos están escuchando los ciudadanos, lo hecho, hecho está, el balance está y está por escrito, pero quizás lo que más le interesa es lo que vamos a poner en marcha, para un poco, entre todos, esas cosas que vamos a poner en marcha, pues un poco contribuir a hacerlas. Por eso, posiblemente, pues seguramente se me habrá olvidado hasta la última fotocopiadora que se compró en justicia. Pero disculpe, pero es que es imposible de poder detallar alguna actividad tan intensa. Luego ha hecho referencias, algunas referencias, yo puedo compartir en una parte importante la gestión que ha sido conjunta. Es decir, la PCI se paga porque la dotamos presupuestariamente. Porque efectivamente es una prioridad del Gobierno, está en el pacto, y los créditos se ponen. Quizás no se pudo pagar en el pasado porque esos créditos no existían, no quizás porque no hubiese voluntad de no pagarlo del Gobierno anterior. Pero hay una cuestión que quizás yo quisiera desmentir, ¿no? Primero porque voy a leer el párrafo de mi discurso exacto. Yo entiendo que ustedes quieran introducir un latiguillo para tacharme de machista. Algo que no estoy dispuesto a aceptar, pero ni como hijo, ni como compañero, ni como padre. Lo que yo dije esta mañana es que voy a leer el párrafo textual, se lo debemos a las mujeres que dieron su vida para que hoy seamos lo que somos. Mujeres que lucharon por una igualdad que aún queda lejos del horizonte al que aspiramos. Mujeres que deben ser más visibles para ser menos vulnerables, que aspiran a ser más iguales para ser menos frágiles. Sí, señoría, pero mire, se lo voy a explicar. Me refiero a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Me refiero a que el lema de la campaña del 8 de marzo fue más visible, menos vulnerable. Y no lo digo yo, señoría. Ese fue el lema del 8 de marzo. Con lo cual, a lo largo de mi vida muchas personas me intentan pegar etiquetas. No sé si por suerte. Algunos dicen que sí, que es por suerte. Otros dicen porque no obedecen a la realidad. No se me pega ninguna, señora Hernández. No se me pega ninguna de esas ideas. Miren, cuando yo me refiero a las listas de espera en prestaciones sociales, usted sabe perfectamente que he sido alcalde de la ciudad de La Laguna. Usted sabe que el municipio de La Laguna ha tenido una política muy intensa en servicios sociales y que posiblemente, por experiencia, desgraciada experiencia, porque me tocó ser alcalde con la época más dura de la crisis, tengo un conocimiento detallado de los servicios sociales. Y sé perfectamente que más empleo es menos gente atendida por los trabajadores sociales. Usted lo sabe también, no lo niegue. Y por supuesto que hay que generar más empleo y de calidad. Por eso estamos inmersos en la diversificación económica. Por eso es que mira, queremos cambiar el modelo productivo. Lo dicho, es básico, nuestra economía está tercializada. Es decir, basada en el sector servicios. El 80%, el 87% de nuestro empleo es del sector servicio. Es un sector servicio con salarios más bajos. Consecuentemente, tenemos las jubilaciones más bajas. Por eso tenemos las jubilaciones más bajas del país. Es economía básica. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Eso es lo que queremos cambiar. Y eso es por lo que estamos trabajando entre todos, básicamente. Y en la que, insisto, con humildad, pido que si todos colaboramos y vamos en la misma dirección, mucho mejor. Es cierto que se hizo un buen trabajo en servicios sociales, lo he dicho y lo he podido decir hoy. Pero mire, también es cierto que hicimos cosas mal. Se creó una vergonzosa lista de espera de familias numerosas. El diputado del Común le tuvo que tirar un... le pegó un tirón de oreja. El diputado del Común, el señor Jerónimo Saavedra, nos pegó al gobierno de Canarias, en concreto a su consejería, un tirón de oreja. Ha dado datos de, por ejemplo, del paro. Mire, en el mes de enero y de febrero del 2017 se produjeron el doble de afiliaciones a la Seguridad Social que en enero y febrero del 2016. El doble. ¿Puede que haya aumentado el paro? Por supuesto. Por un fenómeno básico, se apunta más gente a las listas porque incrementa la población activa y con lo cual no baja tanto la lista de desempleo. Pero nos está ocurriendo con España. Estamos generando empleo por encima, notablemente, de la media de España, pero sin embargo no conseguimos bajar el desempleo en la misma medida. ¿Por qué? Porque la contratación de extranjeros se duplica, porque la población activa aumenta. ¿Eso significa que el motor económico, que la economía canaria está dando síntomas de debilitamiento y agotamiento? No, todo lo contrario. Ha generado el doble de empleo y de afiliaciones a la Seguridad Social que en el 2016. Es un concepto de que aumenta la población activa, con lo cual el paro desciende menos. Luego, yo creo que ha dado muchos datos intentando aparentar que ha habido contradicción. Mire, la compensación del ICTE son 193.750.000, que se constituyen de 160 y 33 de una deuda que tenía contraída esta comunidad autónoma de los años que no se le pagó al Estado. Con lo cual, durante, quiero recordar, 7-8 años, teníamos que pagar 33.750.000 y 160, que es un porcentaje de recaudación del ICTE. No hay contradicción con los datos. No hay ninguna contradicción, los hemos hecho públicos y transparentes. Fíjate si se habrá debatido, que como dije esta mañana, fíjate si se ha debatido, que fue motivo de que ustedes se ausentaron de dos consejos de gobierno de manera consecutiva. El cierre presupuestario. Vamos a ver, cierre presupuestario. El cierre presupuestario fue debatido, en este caso, en el Consejo de Gobierno. Usted sabe, creo que está siendo tremendamente injusta con sus compañeros de Consejo de Gobierno. Usted sabe perfectamente que el cierre presupuestario fue para garantizar el pago de las nóminas de sanidad en diciembre, porque lo hablamos y lo dijimos. La situación en la que estábamos en el mes de agosto y julio, cuando tenemos las reuniones y yo me veo a petición del propio Partido Socialista con los gerentes por primera vez, es porque peligraba en la nómina del mes de diciembre. Fíjese usted, usted ha dado aquí el dato. Voy a poner un ejemplo que yo seguro que lo van a entender. Un trabajador cobra 1.000 euros y dice, oye, tengo que ajustarme el gasto porque si sigo gastando así, cuando llegue a final de mes voy a tener un saldo negativo. Dice, pero ¿cómo vas a ajustar si te quedan todavía 300 euros? Solo te has gastado los primeros 5 días el 70%. Esto no se frena, esto no se corta de la noche a la mañana. Mire, probablemente, porque es el Ministerio que da el dato, no vamos a maquillar ninguna cuenta, entre otras cosas porque son públicas. El dato lo da el Ministerio, previsiblemente estemos en un 0,3% de déficit. Es decir, en los datos que tenemos nosotros provisionales estamos en torno a los 100 millones de euros de déficit. Luego, no ha habido ningún superávit, bajo ningún concepto. Otra cosa es que si el gasto no se realiza, si usted corta en un momento determinado, pues los datos no son los correctos. Lo que tiene que ver es el ejercicio. Mire, tengo en mi poder, que se lo dejaré después, un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, donde queda claro que el cierre presupuestario, señor Hernández, no afectó al periodo medio de pago de la Consejería de Sanidad. El periodo medio de pago eran por facturas superiores a 130 días, antes del cierre presupuestario. Precisamente por eso, al igual que otras comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha, tuvimos que hacer el cierre presupuestario y lo hicimos apelando a la solidaridad del resto de las consejerías para poder absorber la desviación del gasto de sanidad. Fíjese usted, lo hicimos para beneficiar a la consejería que dirigía el Partido Socialista en ese momento, precisamente para eso. Y así todo, en el momento del cierre presupuestario, el déficit tope era del 0,1% y nos vamos a ir al 0,3%. Es decir, que si no se hubiese cambiado eso con posterioridad al cierre, hubiésemos incumplido no solo en el periodo medio de pago, sino también en el déficit. Mire, cuando usted habla de que se permitió luego el 0,7 en una negociación, eso no afectaba a Canarias. Nuestro problema no es ese. Lo repetía hasta la sociedad. Es la regla de gasto. El problema que teníamos era la regla de gasto. Si es que nosotros esa tarea ya la hicimos. Ya la hizo principalmente el gobierno anterior y los comienzos de este gobierno. Dije que con 700 millones de euros menos cumplimos, no endeudamos a las generaciones futuras como ninguna otra comunidad autónoma en España ha hecho, con seriedad y con rigor. Pero nosotros no podemos llegar al 0,7 del déficit, porque la regla de gasto nos lo impide. Ese es el principal problema que tenemos esta comunidad autónoma. Por eso le insistíamos en las negociaciones con el ministro de Hacienda, el señor Montoro, que al menos a los cumplidores, Galicia, Canarias y el País Vasco, pero el Sistema General de Financiación, solo Canarias y Galicia, nos permitiese flexibilizar la regla de gasto, porque nos parecía injusto haber sometido a ese esfuerzo a la población canaria y ahora vernos limitados por las mismas normas que otras comunidades autónomas incumplidoras, y muy incumplidoras, aquellos que a lo mejor priorizan las personas a los números, fíjese usted, y que no pueden pagar la nómina y tiene que ir el Estado a rescatarlo. Eso es lo que usted quiere para Canarias y eso es lo que nosotros no vamos a admitir. Sí, señor Hernández, mire para Extremadura, gobernada por ustedes, mire para Extremadura y mire para otras comunidades autónomas, donde ustedes gobiernan y donde el Estado sistemáticamente tiene que ingresarle dinero en sus cuentas corrientes porque no pueden asumir los compromisos que ustedes han adquirido, señor Hernández. Eso, mientras yo sea presidente en Canarias, no va a ocurrir, porque invertir en las personas no es gastar sin ton ni son y sin exigir a los gestores públicos resultados, porque al final estamos gestionando los recursos de todos los canarios, de todos los canarios. No estamos gestionando nuestros recursos y tenemos la obligación de, cuando gestionamos dinero de otros, de presentar los resultados. Miren, ha dado los datos y se ha empeñado en materia de sanidad de decir que todo iba bien. El sociobarómetro que usted ha presentado es del 2015. Mire el del 2016 y verá cómo empeora la nota. Mire el 2016 y verá cómo empeora la nota, el sociobarómetro. Mire, usted ha dicho y ha querido generar un relato, señor Hernández, de que nosotros lo que queremos es privatizar. Y dio dos datos, voy a usar dos datos suyos. El primero es que se dejaron de hacer 3.600 operaciones en lo concertado. ¿Y por qué subieron las listas 9.503? ¿Usted es capaz de venir aquí? Dígame la verdad. ¿Usted es capaz de venir aquí y decir y sacar pecho y estar orgullosa de la gestión del Partido Socialista de la Consejería de Sanidad? Yo no puedo hacerlo. Pues yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo mirar a los ciudadanos de Canarias día a día en la calle, saber que hemos invertido 312 millones de euros más que en el 2014 y que las listas de espera hayan subido 9.503 personas. Y créanme que me siento en parte responsable, porque era el presidente y sigo siendo de este gobierno. Mire, habla usted, en este caso, de la disposición adicional segunda. Por supuesto que lo tenemos acordado con el Partido Popular. Lo firmamos con ustedes, lo firmamos en la Agenda Canaria que firmamos con su anterior secretario general, el señor Sánchez. Y la firmamos con el Partido Popular. Pero tiene que haber presupuesto del 2017. Y cuando yo solicito a esta Cámara colaboración, es para que haya presupuesto del 2017, para que ese presupuesto sea real. Porque, se lo digo con sinceridad, con absoluta sinceridad, a mí me preocupan mucho los ciudadanos de España, pero ¿saben por los que me preocupo de verdad? Por los de Canarias, que esos son a los que tenemos que representar en esta Cámara, a los de Canarias. Y por eso pido esa colaboración con humildad, pido la colaboración con absoluta humildad, porque creo que hay asuntos, como dije hoy, demasiado importantes para todos los canarios como para que sobren manos para trabajar en la misma dirección. Y por eso les pido a esta Cámara que, si esas circunstancias se dan y si los presupuestos son buenos para Canarias, aquellos que se presentan por las circunscripciones de las dos provincias voten a favor de Canarias, ya que dicen que representan a Canarias igual que los nacionalistas. Y aprovecho y le tiendo la mano, señor Román, y le tiendo la mano para trabajar juntos. Juntos eres. Bueno, voy terminando porque ya se acaba el tiempo. Después podré detallar algunas cosas más. Pero quiero terminar como empecé. Yo me quedo con lo bueno, me quedo con lo positivo, con lo que hemos hecho bien, que ha sido bastante, con lo que queremos seguir haciendo bien, y le vuelvo a tender la mano para que en ese camino nos encontremos. Porque tenemos más administraciones gobernadas conjuntamente que la del Gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Iba a dar dos minutos más, pero no. Señor Hernández, 10 minutos para finalizar.
Vamos a ver, señor Clavijo, primera cuestión. En Canarias no se ha creado empleo en 2016. Hay 3.388 afiliaciones a la Seguridad Social menos. Vale. Primera cuestión, para dejar esto claro. Segunda cuestión, no vuelva a referirse a las mujeres como frágiles, por Dios. Si es que no lo entiende la primera, por lo menos reflexione para la siguiente. Tercera, el gobierno anterior también entregaba dosieres. Me recuerda usted a mis amigos de Podemos, que yo sé que usted no los quiere tanto, que vienen de danistas, con perdón, y que creen que lo ha inventado todo. El señor Paulino Rivero, corríjame si me equivoco, también entregaba dosieres de su actividad, aparte del tiempo que gastaba o invertía en contar lo que hacía. Familia numerosa, que usted me ha regañado por familia numerosa. Mire, gobernar es priorizar. Gobernar es priorizar. Y si se vienen 160 millones de euros de más, saber dónde es imprescindible para los ciudadanos y dónde no. Y también en esto, y no le he querido sacar la cosa, pero se la voy a sacar ahora. Nosotros dejamos 11, un plan de choque para dependencia, nominado de 11, ¿verdad, señora Lucerdo? De 22 personas. 11 personas para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 11 personas para la provincia de Las Palmas. Y a pesar de lo que ha dicho la señora Valido, no se ha contratado a nadie para familia numerosa. Se ha cogido al personal de dependencia, del plan de choque de dependencia, y se ha puesto en familia numerosa. De eso estamos hablando, que se han cogido 5 trabajadores que deberían más de alta en dependencia, y 5 y 5, y se ha puesto en dependencia. Mi prioridad es que no se murieran dependientes sin estar atendidos. La suya es la suya. Yo rindo cuentas sobre la mía y usted tendrá que rendir cuentas sobre la suya. Y por eso en Canarias, en el mes de enero y febrero, tenemos datos negativos de unos 600, más de 600 dependientes menos atendidos que cuando yo estuve, cuando deberíamos tener al mismo ritmo 1.000 más. 1.000 más. Y tenemos unos 600 menos. Gobernar es priorizar, ¿verdad, señor Castro? Que usted tuvo muchas dificultades para priorizar su presupuesto. Esto es así. Gobernar, esto es priorizar y tomar decisiones difíciles. Oye, ya cada uno como afronta sus prioridades. Y sí, no empezábamos de cero, pero estamos orgullosos del camino andado, a pesar de las dificultades, del estrangulamiento, porque no ha explicado aquí por qué el dinero que puso el Ministerio del Fondo Facilidad Financiera lo colocó en otras áreas y en qué áreas, y no la dio en sanidad, a diferencia del anterior gobierno. Se operaron en centros públicos 1.599 pacientes más, se realizaron 5.634 consultas especializadas, 7.992 pruebas diagnósticas, 10.596 personas menos en las listas de espera de pruebas diagnósticas, se ingresaron 365 pacientes más, 684 consultas más en primaria, 7.085 en pediatría, más consultas en pediatría y más en enfermería, más que en 2015. Pero mire, claro, ¿sabe? Es que ya se lo expliqué. Cuando uno no bloquea las listas de espera, a diferencia de consejeros anteriores, usted iba al centro de salud y decía, mire, que me ha mandado el médico a operarme de algo. Y dice, la lista de espera está cerrada. ¿Cómo es que está cerrada? Póngame la última, pero ponga. No, que está cerrada. O se paralizaban las pruebas diagnósticas. Cuando uno reduce la lista de espera a la mitad en pruebas diagnósticas, es normal que se desvíen a hacer operaciones, a más gente esperando para las operaciones. Y además de eso, priorizamos, que eso también se lo vamos a exigir. Señor Antón, apunte que esto también se lo tenemos que exigir. No basta con operar cualquier cosa, hay que priorizar en las potencialmente invalidantes, porque donde se hace una operación de cadera, se sacan 4 de catarata, y usted como solo ve números, como usted prioriza los números, y me ha puesto el ejemplo de Extremadura, olvidando que usted está atacando a los que quiere que sean sus socios, a los que le saquen de la tormenta porque los números se refieren al incumplimiento del gobierno anterior. Oiga, que estaban los del PP, tenga cuidado porque después se le enfada. Pero ya que está hablando de eso, tengo que decirle que En Extremadura hay un centro de salud por cada municipio. Y no, el barómetro sanitario que lo he puesto ahí, lo tienen los medios, si quiere yo también se lo paso como usted el documento de la intervención, se refiere a 2016 y 2015, a los dos años. A los dos años, 2016 y 2015. Es decir, frente al el año completo gestionado por Coalición Canaria, el año completo gestionado 2014 y 2016, le quitamos 2015 porque como era así medio turbio, mitad y mitad, 2014 y 2016. Y sí, estábamos avanzando, ya se lo he dicho, hasta que usted paró, mandó a parar las operaciones. Mire, nosotros teníamos un modelo regional en lo social, en lo político y en lo económico, y creímos que usted lo compartía y no lo compartía. Creíamos que habíamos aprendido errores en el pasado. Teníamos un acuerdo también para la ley del suelo que parece que pueden volver a incumplir. ¿Ha renunciado a sus competencias en materia de carreteras de interés regional? ¿Usted ha echado por tierra el trabajo de sus padres políticos, algunos presentes en este salón, que trabajaron duro reivindicando y logrando las firmas de los convenios del Estado, en los que están en este Parlamento? Y usted después de 20 años lo destroza por no poner en cintura su alter ego, el señor Alonso. Su insularismo es un ataque frontal al modelo de los grandes hombres y mujeres de esta tierra, los que defendieron la autonomía. Sin duda alguna, señor Clavijo, nuestras diferencias económicas no son leves, son profundas, son muy profundas. Y usted está yendo en contra de lo que firmó, pero es que el modelo regional también es muy profundo. Y el problema que tiene usted es que también está teniendo problemas de modelo regional con algunos de sus compañeros. Y por eso las dificultades, y tiene que dejar al señor Barragán, que yo le tengo mucho aprecio, porque no encuentra un candidato, porque tienen ese problema de modelo entre el insularismo que defiende a ti y el resto de Coalición Canaria. Pero mire, no pasa nada. Su minoría parlamentaria le provoca que la agenda se la marquemos desde los grupos de la oposición. Su gobierno pierde votaciones, afortunadamente, diría yo, afortunadamente. Y usted no puede controlar las decisiones más relevantes de su acción de gobierno. No solo el plan de choque para las listas de espera, sino además un plan permanente, porque el problema, ¿verdad? El problema que tiene la sanidad es de financiación. Con más de 300 millones de euros menos que lo que se gastó en 2009. Pero es que además no vamos a entrar, es que vamos a tener que meter un empujón porque las máquinas están obsoletas. Y esto todo lo estamos cubriendo con un tremendo esfuerzo de los sanitarios, a los que, por cierto, usted ha hablado de avanzar en los derechos laborales de los profesores, de los maestros. Estamos totalmente de acuerdo y también le vamos a proponer que avance usted en la carrera profesional de los sanitarios, de las sanitarias, ya que está usted devolviendo derechos que sea a todos los trabajadores y no sé qué especial manía le tiene a los de la sanidad pública. O sí. Mire, no se cambia el modelo productivo siendo plazas y farolas. Le voy a cambiar una propuesta que usted hizo por otra. Usted habló de un congreso para la gente que está fuera. No quiero que se convierta en un congreso de Coalición Canaria pagado con dinero público. Así que, si se me permite, se la cambio, un acto electoral, quería decir, perdón, un acto electoral. Se la cambio por un plan de retorno de nuestro talento, de los jóvenes que se han tenido que ir todos estos años. Y le insto, por favor, ya que estaba hablando de cambiar el modelo, a que revise y quite las farolas, las plazas, los parkings, que quite el dinero que se mete en publicidad de esos 160 millones y que lo coloque o bien en infraestructuras sanitarias, sociosanitarias y educativas para que los niños que estaban en los barracones tengan una escuela digna, que eso no supone más capítulo 1, que era una obsesión, o bien lo coloque en un impulso en aumentar la productividad y que nuestras empresas no tengan que competir en bajar salarios, sino que tengan que competir, que compitan en talento. Pero sobre todo, no puede ser que tengamos un instrumento como gobierno, que ustedes tengan un instrumento que hace competir a las islas. hace competir a las islas unas contra otras. Tenemos que tener claro, como hace tiempo, que cuando le va mal una isla...
Hernández, un minuto más para concluir, por favor.
...a otra. Y este es el espíritu también del avance de la Unión Europea. La cooperación frente al enfrentamiento. Y tenemos que dibujar conjuntamente una Canarias en la que nos vaya bien a todos cuando nos va bien y nos vaya mal a todos cuando nos va mal. Es sencillo la solidaridad. E insisto, como usted está perdido y sin rumbo, será este Parlamento el que se lo marque. Seremos su brújula, así que igual tendrá que agradecérnoslo. Una cosa más. No me dé las gracias. Yo no lo hice por usted. Lo hice por los ciudadanos. Eso sí, tampoco los ciudadanos me tienen que dar las gracias. Es justicia. Justicia social. No fue con mi dinero porque fue con sus impuestos. Muchas gracias.
Señor presidente, 10 minutos, ahora sí.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a tratar de concretar y hablar de futuro. Mire, el Fondo de Desarrollo, el ICTE, creo que fue, digamos, el peor de los asuntos que podía usted escoger para romper el pacto de gobierno. Lo han apoyado todos y cada uno de los compañeros de su partido de las islas. Lo ha apoyado Blas Acosta, lo ha apoyado Loli Corujo, lo ha apoyado Ángel Víctor Torres, lo ha apoyado Anselmo Pestana, lo han apoyado en Tenerife el vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, lo han apoyado absolutamente todos los compañeros de las islas. Porque lo voy a enlazar con exactamente lo último que ha dicho usted, señor Hernández. Si le va mal a una isla, le va mal a todas. ¿Y sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que en este territorio tenemos islas de doble velocidad y eso es lo que este gobierno quiere acabar. Los indicadores de desempleo, los indicadores sociales de islas como el Hierro, como la Gomera, como la Palma, no tienen nada que ver con los de la isla de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria o Tenerife. Esa es la realidad. Por eso, la discriminación positiva, si me permite decirlo así. Por eso, precisamente por eso. Y para que un ciudadano del Hierro no tenga que pensar en salir de su tierra para encontrar una oportunidad, o un conejero, o un palmero, o un gomero, o un majorero, tenemos que tratarlos de manera distinta, que es ni más ni menos que como nos trata Europa, que es el ejemplo que ha puesto. Se ha contradecido totalmente en la última frase de su discurso, o le traicionó el subconsciente, o realmente se ha contradecido. Ha dicho, y ha faltado a la verdad, perdón, ha faltado la verdad en varias cuestiones.
Para el tiempo, perdón, presidente, pare, sido espere, que estaba en 8 minutos y hice algo que no tenía que hacer. Perdón, presidente. Continúe, presidente.
Mire, usted se ha empeñado en dibujar aquí un relato de algo que no es ni mucho menos cercano a la realidad. Usted ha dicho aquí en varias ocasiones, primero, que mandé a parar quirófanos. Mire, en la reunión de septiembre con los gerentes, después de que tuviese en agosto, Sanidad recibe más dinero de Clavijo para reducir el reto de reducir las listas de espera, Fernando Clavijo anuncia a los gerentes una inyección de 15 millones. En esa reunión, lo que hice, como hace cualquier gestor, es pedir resultados. Resultados. Usted tiene un concepto erróneo. Esto no es más dinero por más dinero, porque como usted bien ha dicho, no, el dinero es nuestro. Hay que pedir resultados. Y no se pueden desviar del presupuesto, no pueden gastar 312 millones. Yo sé que le duele, pero es la realidad. 312 millones, 9.503 personas más en la lista de espera. Esa es una realidad incontestable. Y no lo he escuchado decir aquí que está orgullosa de la gestión de su partido del Frente de Sanidad. Lo que hice es reunir a los gerentes, cosa que no hizo el anterior consejero, y exigirles responsabilidad con el gasto público, seriedad, rigor y además darles más recursos. Porque yo contesté aquí una pregunta en el Parlamento, a instancias del señor Román, con un informe enviado por el propio señor Moreno, donde cifraba una reducción de 10 millones de euros y lo ponía en número de operaciones, intervenciones jurídicas, pruebas diagnósticas. Y eso, con más dinero, no se hizo. Diga usted lo que diga. y, como comprenderá, no estaba yo al frente del Servicio Canario de Salud ni de la Consejería. No estaba, ni daba yo las instrucciones, ni enviaba correos electrónicos, ni desde luego tenía reuniones. Tenía reuniones con el consejero, donde incluso usted misma manifestaba la preocupación que tenía. Y en cuanto a la hepatitis C, 2.193 pacientes, 4.036 tratamientos. Ahí está la gestión. La gestión. En ningún momento ni se dio ninguna instrucción, ni se dijo parar, ni se dijo nada. Nada de nada. Yo entiendo que usted igual, si repite mucho, igual hasta se lo creen ustedes mismos. Pero esa es la realidad absoluta. Miren, competencias de carretera. Esta comunidad autónoma, este gobierno es el que menos ha conveniado de toda la historia de la democracia. Y cuando un cabildo dice que da fondo perdido, es decir, regala, para que nos entiendan lo que nos oyen, 30 millones de euros al año para adelantar las infraestructuras viarias de una isla que está colapsada de tráfico, ¿qué hacemos? ¿Decimos que las competencias son nuestras y rechazamos los recursos y dejamos que día a día de 7 a 9 de la mañana haya miles y miles de ciudadanos en las colas para entrar a Santa Cruz? ¿Hacemos eso? No. Pues se hace como se hace en otras ocasiones. Yo mismo con el alcalde convenía con la Consejería de Sanidad y construí un centro de salud en San Matías, porque no tenían fondos y para mí era una prioridad. El dinero es público, el ciudadano quiere que solucione su problema. No está en una riña entre competencias y no competencias. Eso es arcaico, esa es la vieja política. Eso es más de lo mismo. Es más de lo mismo, señor Hernández. Y ya le he dicho que yo no he venido a hacer más de lo mismo. No se renuncian, simplemente se da un impulso a la gestión pública entre todos, entre todos. Y si el Cabildo de Gran Canaria lo quiere hacer también para terminar antes la carretera de Galdea, lo hará. Y si el Cabildo de Fuerteventura con el eje norte-sur también lo hará. Y si el de La Palma para la circunvalación, por supuesto, pero es que el dinero es de todos, no es nuestro. Y no nos va a doler en prendas. Miren, yo quiero hablar del futuro. Le voy a anunciar algo que no anuncié esta mañana. El Gobierno de Canarias, de aquí al final de la legislatura, va a duplicar los recursos para la prevención y actuar en la violencia de género. Eso es un ejemplo. ¿El compromiso de los inmigrantes? Pues mire, el compromiso de los inmigrantes se lo voy a recoger, le voy a recoger el guante. ¿Sabe para qué es el Congreso en el 2018? Que no hay elecciones, salvo teoría, de los inmigrantes y de los emigrantes, de todos, inmigrantes e inmigrantes. Pues mire, lo vamos a hacer precisamente para eso, lo dije esta mañana, para poder escucharlos, para analizar sus experiencias, para tenerlos cerca, para ver si quieren volver y para ver cómo ven desde fuera. Es lo que he hablado con ellos cuando he estado. Básicamente eso. Y, por supuesto, la mejor forma de mantener el talento, de retener el talento, es que tengan una oportunidad de desarrollo aquí. De ahí las becas con el famoso FEDECAN del Agustín Betancourt. Claro que sí. Cuando usted habla, por ejemplo, de la isla de La Palma y el programa de recualificar los espacios públicos, usted habla de farolillas y aceras, nosotros hablamos de rehabilitar espacios turísticos. Dígaselo a Anselmo Pestana, que presenta esos programas. Estamos hablando de economía, de gastos no consolidados, que nos van a permitir mejorar nuestra competitividad. Y lo vuelvo a repetir, salvo por usted, debe ser el resto de los responsables del Partido Socialista en todas las islas, están satisfechos con el programa, lo han apoyado. Y si alguien ha tenido problema con los suyos, no he sido yo. No, no he sido yo. Yo no voy a entrar a valorar los problemas de los partidos, soy muy respetuoso, estoy aquí como presidente del gobierno. Pero miren, cuando al final nos enfrentamos a la necesidad de darle soluciones a los hombres y mujeres que nos escuchan, que nos están escuchando, a mí me gustaría quedarme con el tono propositivo de los anuncios hechos esta mañana y que no he escuchado ni un apoyo ni un desapoyo por usted. No sé si el programa multilingüe les parece positivo y lo quieren apoyar. No sé si desde luego están satisfechos o no van a colaborar para que seamos el territorio con las tasas universitarias más bajas de todo el territorio del Estado. No sé si van a estar o no satisfechos con la creación del Observatorio del Cambio Climático, la protección contra incendios, la Ley de Protección Civil. Por cierto, en febrero terminaron las alegaciones, señor Hernández, de la Ley de Servicios Sociales. En febrero. En febrero entraron las últimas. Bueno, no voy a discutir la fecha. Yo tengo el dato, después se lo facilito. Pero bueno, fue en febrero. No le he escuchado hablar del plan y de trabajo conjunto para modernificar, para modificar toda nuestra normativa turística, no he escuchado de todos los anuncios que hice esta mañana que, mal que bien, la modificación del decreto 74/2010, la famosa OPE para las listas de espera. Nosotros adquirimos ese compromiso, que por cierto no fue precisamente su consejería muy diligente en la modificación, el 74 del 2010. Esos asuntos son los que me hubiese gustado debatir de manera positiva. Yo, no obstante, me quedo, primero, con que el trabajo de los 18 meses ha sido positivo, con que la experiencia ha sido más positiva que negativa, con que además son muchas las instituciones donde estamos gobernando juntos y creo que es más, más lo que nos une lo que nos separa. Y por último, si le molestó que le diese las gracias, lo siento, a mí me educaron así y para mí ser agradecido es de bien nacido. Si le molestó, le pido disculpas. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Antona por tiempo de 40 minutos. Señorías, ruego silencio, cierren las puertas del hemiciclo y nos disponemos a escuchar al portavoz, en este caso del Grupo Popular, señor Antona, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías, señor presidente del Gobierno. Y eso que hoy es el Día Mundial de la Poesía. Poca poesía hemos visto en esta Cámara y sí mucho reproche y mucho ajuste de cuentas. Y además, con un tema que a mi grupo parlamentario nos parece de una absoluta gravedad, tirándose los enfermos a la cabeza. Eso me parece absolutamente reprochable y es lo primero que quiero denunciar como portavoz, en este caso, del Grupo Parlamentario Popular. A mí no me ha gustado el debate inicial. Yo he venido aquí a hablar hoy del debate sobre el estado de Canarias y de los canarios, y no en un ajuste de cuentas que han tenido ustedes dos aquí hoy, tanto el presidente del Gobierno como la portavoz del Grupo Socialista. Y yo me pregunto, ¿qué se estarán preguntando los canarios que están siguiendo el debate del estado de las cosas? Cuando lo único que ha habido aquí es un cruce absoluto de reproches, una hablando del pasado y el otro hablando del 2030. Y nosotros venimos a hablar del presente de esta tierra para construir juntos el futuro que esta tierra necesita. Miren, frente al debate del reproche, vamos a hablar del debate de las propuestas. Frente al debate del pasado, vamos a hablar del debate del futuro. Y vamos a empezar ahora, ahora sí que empieza el estado del debate de Canarias. Señora presidenta, señor presidente del Gobierno, señorías, el debate general sobre el estado de Canarias tiene hoy dos importantes novedades. Por primera vez en la historia de la autonomía tenemos a un presidente en minoría y a un gobierno sin el respaldo del Parlamento para gobernar. Y también por primera vez en la historia un grupo político que está en la oposición va a asumir la responsabilidad de gobernar, va a asumir la responsabilidad de liderar la gestión del gobierno. Porque eso es exactamente lo que el Partido Popular viene a plantear hoy aquí. Una alternativa de gobierno que dé estabilidad política, desarrollo económico y empleo para Canarias. Una alternativa basada exclusivamente en el consenso, en la responsabilidad, en el compromiso con el interés general. Se acabaron los reproches. Una alternativa para salir del punto muerto en el que nos encontramos tras el fracaso del Gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Una alternativa para resolver con urgencia y para mejorar definitivamente la calidad de vida de tantos canarios que lo están pasando mal. Se acabó de hablar del pasado. Construyamos el presente. Señoría, el Partido Popular les ofrece hoy un programa de Gobierno alternativo con 80 soluciones para alcanzar un gran acuerdo por Canarias. Eso es lo que hoy nos piden todos los canarios. Le proponemos 5 medidas urgentes para afrontar con garantía los 2 años que tenemos por delante, porque el fracaso del pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista no puede ser ni debe ser el fracaso de Canarias. Señor Clavijo, estamos a tiempo de enderezar la legislatura. Por ello les propongo, y sí venimos a hablar de propuestas, primera medida, destinar íntegramente la ampliación presupuestaria del presente ejercicio por la flexibilización de la regla del gasto a la recuperación de la calidad de los servicios públicos fundamentales, la sanidad, los servicios sociales y la educación. Segunda medida, es una propuesta inédita. Les propongo desarrollar un nuevo plan solidario de empleo con la contratación preferente del personal necesario para combatir la situación de emergencia sanitaria y social, es decir, contratar y preparar a personal para que puedan resolver y tramitar los tongos de expedientes que tienen sin resolver en el ámbito social y en el ámbito sanitario. Tercera medida sería un plan de inmersión lingüística para el empleo, con ayudas directas al aprendizaje de idioma a través de las nuevas tecnologías. Nos encontramos como el 25% de las nuevas contrataciones que se desarrollan en el ámbito del turismo son contrataciones de personal que no reside en la comunidad autónoma de Canarias. Cuarta medida, un plan urgente para diseñar una estrategia conjunta para la internacionalización y diversificación de nuestra economía y la captación de inversión extranjera que involucre a la zona especial canaria, a la zona franca, poniendo en valor las ventajas de nuestro régimen económico y fiscal, fomentando la dinamización de nuestros sectores productivos con las universidades canarias y aprovechando las oficinas comerciales en el exterior. La diversificación de nuestra economía no es solamente un titular, señor Clavijo. Hay que hacerlo con realidad, hay que hacer una apuesta decidida por la simplificación administrativa, hay que hablar de la seguridad jurídica, hay que hablar de la gestión racional del suelo, tenemos que aprobar ya la ley del suelo. La quinta medida, implantar un programa de alivio fiscal para las economías, para las familias y los autónomos, que esté incorporado en el próximo debate del proyecto de ley de presupuestos del año 2018. Y esto es importante para dinamizar la demanda interna y para compensar la subida que este año registran los precios. Señoría, señor Clavijo, estas cinco medidas urgentes son solo una pequeña muestra de lo mucho que se podría hacer y que podríamos hacer desde mañana mismo, reuniendo la voluntad necesaria para cambiar las cosas, reconociendo con humildad lo que no ha funcionado bien y para atrevernos a explorar nuevas posibilidades. Por eso, a todos los grupos parlamentarios hoy, acabemos con el reproche, acabemos con el pasado, acabemos con el tumá y construyamos juntos una alternativa de estabilidad política para las islas. Los desafíos a los que se enfrenta Canarias exigen mayoría sólida, amplia, mayorías estables, construidas no solo en este Parlamento, sino también con el resto de las instituciones de la comunidad autónoma canaria. Canarias tiene demasiados calderos al fuego y si queremos que no se queme ninguno, tenemos que entrar todos a la cocina para ayudar a sacar adelante. Estabilidad y consenso. Ese es el espíritu de la propuesta que les planteo hoy en nombre del Partido Popular, empezando por ayudar a construir una nueva mayoría para sacar adelante el presupuesto general del Estado. Porque a nadie se le escapa, necesitamos aprobar con urgencia las cuentas del Estado para materializar los principales acuerdos de la Agenda Canaria, los aspectos económicos del REF, los convenios bilaterales y la ampliación de los recursos financieros. Necesitamos también una amplia y sólida mayoría, y esto implica todas las fuerzas políticas, para hacer valer nuestros intereses de las islas en asuntos tan importantes como el nuevo sistema de financiación, la reforma del Estatuto de Autonomía, la consolidación de nuestro estatus en la Unión Europea o la reforma del sistema electoral. Señoría, construir una sólida y amplia mayoría para que Canarias no sea una opción, sino que es una necesidad imperiosa de que esa hoja de ruta la pongamos en marcha. Estamos en un momento crucial para las islas. Si nuestra cultura democrática fuera otra, hoy estaríamos hablando de la necesidad de un gobierno de concentración en Canarias, un gobierno en torno al anhelo común de una Canarias mejor es posible. Y es posible ya, señoras y señores diputados, estamos a tiempo de enderezar la legislatura, pero será necesario entendernos entre todos y con todos. Señor Clavijo, usted no puede solo con todo esto. La situación requiere consenso, amplitud de mira, sentido común y mucha cintura política. Hace 3 meses que rompió usted su pacto con el Partido Socialista y todavía siguen tirándose, como hemos visto hoy, los trascos a la cabeza, con reproches realmente vergonzosos, como el que hemos asistido hoy, todos los diputados y diputadas de esta Cámara. Ese no es realmente el camino que les propongo en nombre de mi grupo. Con más de 100.000 enfermos sin atender, no pueden ustedes seguir utilizando a la sanidad para reprocharse permanentemente la gestión en materia sanitaria. Esto no es de recibo, señor Clavijo. No es serio, señor Hernández. En el Partido Popular no somos infalibles, ni tenemos tampoco la respuesta para todos los problemas. Por supuesto que no. Pero tenemos muy claro lo que hay que hacer para que las cosas funcionen mucho mejor que hasta ahora. ¿Saben cuál es la primera? Dejar de pelearse. Dejar de tirarse los trastos a la cabeza. Esa es la primera medida para que esto funcione mejor. Sabemos lo que ha fallado. Sabemos cómo corregirlo. Sabemos cómo rentabilizar mejor la recuperación económica. Y estamos en condiciones de empezar ahora mismo, si esta Cámara así lo decidiera. Pero hoy toca lo que toca, que es hablar de la fiscalización de la gestión del Gobierno. El balance de la primera mitad de la legislatura no es positivo. Por eso, señorías, quiero referirme ahora al discurso pronunciado esta mañana por el presidente del Gobierno. Parecía, señor Clavijo, un discurso de investidura y no un discurso del debate del estado de las cosas. El debate del estado de la nación es un debate que hay que hacer balance, pero hay que hacer también propuestas del futuro. Parecía que usted no tenía nada que ver con este Gobierno. Y después escuchaba a la portavoz del PSOE y parecía que ella tampoco tuvo que ver en los 18 primeros meses de la gestión de este Gobierno. Venimos a hacer análisis y balance de la gestión de Coalición Canaria, pero también de la gestión compartida del Partido Socialista. Señor Clavijo, el Partido Popular no puede respaldar la generosa autoevaluación que nos presentó usted esta mañana. Lo vi y lo oí poco ilusionado. Dice usted que se ha recorrido Canarias, yo también. Y fruto de ese recorrido, he hablado también, como usted, con mucha gente. Por eso hoy vengo a hablar de la Canarias de carne y hueso, de la Canarias que tiene alma y corazón y sentimiento. Vengo a hablar en nombre de Pepita Pérez, de Maite Ojeda, de Inma Guedes, de David Carballo, de Raico Padilla, de Virginia Benítez, de Sergio Plata, de Andrés Alonso, de Rosy González, de Antonio González, de Gustavo Hernández, de Jordi Morales, de Ainhoa Molina, de Emilio Muria, de Víctor González, de Lourdes Hernández, de Ángel Martín, de Paco Pérez, de Mario Santada, de Digna María Costa y de Rocío Cabrera. Personas de carne y hueso que me han hablado de la sanidad, de la situación de la universidad,
disculpe,
de la educación,
Antona,
de la formación profesional,
señora Antona,
de la conectividad.
Disculpe que le quite la palabra, tengo parado el tiempo, disculpe. Señorías, hay un murmullo permanente y hay un diputado que está interviniendo y creo que merece la escucha y la atención de todos nosotros.
Personas de carne y hueso que me han hablado también de la dependencia, de los problemas reales que yo no he escuchado hoy a ninguno de los dos. Le ha sobrado autocomplacencia, señor Clavijo, y le ha faltado autocrítica. Ha pasado usted de puntillas por los dos principales errores que a nuestro juicio definen la crónica de su fracaso pacto. Por un lado, el Gobierno de Coalición Canaria y del Partido Socialista han respondido con tibieza a la emergencia social y a la crisis sanitaria. Y también, por otro lado, el Gobierno de Coalición Canaria y del Partido Socialista no ha sabido aprovechar las oportunidades de la recuperación económica que tenemos en este país. Y sí es cierto, se lo dije el año pasado en este mismo debate, que usted ha sabido funcionar de manera hábil para reconducir las cosas con Madrid. Y ahí están los resultados. En los últimos 10 minutos de su primera intervención habló de lo bueno y todas las cosas buenas que le ha pasado a esta tierra vienen por obra del Gobierno de España. Ha hablado usted de los aspectos fiscales del REF, obra del Gobierno de España. Ha hablado usted que ayer se reunía con la vicepresidenta del Gobierno y se pone en marcha ya los aspectos económicos del REF, obra del Gobierno de España. Ha hablado usted de los intereses de Canarias en Europa, obra del Gobierno de España. Ha hablado usted de la tramitación de la reforma del Estatuto, porque ha habido voluntad en el Gobierno de España para tramitar el Estatuto en el Congreso de los Diputados. Ha hablado usted de los fondos del ICTE, obra del Gobierno de España. Ha hablado usted del Fondo de Facilidad Financiera, por cierto, hace 2 semanas, aprobando 476 millones de euros, obra del Gobierno de España. Señor Clavijo, los cálculos del Ministerio de Hacienda en los últimos 5 años hablan que se han otorgado a la Comunidad Autónoma de Canarias 6.500 millones de euros para pagar facturas y servicios, obra del Gobierno de España. Las buenas noticias de esta legislatura han llegado todas de Madrid. Por eso tenemos claro que el problema de este último año en Canarias no ha sido una crisis económica, sino una crisis política que usted y sus socios han ocasionado. Las peleas de coalición canaria y del Partido Socialista en el Gobierno nos han dejado un déficit de gestión mucho mayor que el déficit financiero. Y le digo lo mismo que usted le decía al consejero de Sanidad antes de cesarlo: con más recursos ha obtenido usted peores resultados. Recursos que proceden también de cosechar el récord histórico de recaudación del IGIC, 1.534 millones de euros, es decir, un 10% más que el año pasado. El caso es que ha contado usted con una de las condiciones más favorables para gobernar. Señor Clavijo, usted sustituyó el enfrentamiento con el Partido Popular en Madrid por la bronca con el Partido Socialista aquí. Su problema no es solamente que ha hecho cosas mal, sino que hay cosas que no ha hecho, como ¿dónde ha estado su apoyo a los sectores productivos? ¿Dónde ha estado su reforma y saneamiento del sector público? ¿Dónde ha estado la modernización de la administración pública? ¿Dónde han estado los estímulos fiscales a la economía, las facilidades a la inversión y el apoyo a los autónomos? ¿Dónde está el nuevo modelo de desarrollo económico prometido durante su investidura? Aguantar sin hacer nada es una mala opción cuando las cosas van mal, pero aguantar sin hacer nada cuando las cosas empiezan a ir bien es todavía mucho peor. Esta mañana decía usted, y lo dijo textualmente, esta tierra se la juega en el ahora. Pero en su discurso no ha hablado del ahora. En su discurso no ha hablado del presente. En su discurso no ha hablado de los problemas reales de carne y hueso que tiene la Canarias en la actualidad. Usted ha hablado de planes, de propuestas, de proyectos, incluso de años del 2020 y el 2030, es decir, proyectos de futuro para las próximas décadas. ¿Y qué le decimos a los dependientes canarios? ¿Y a los que desesperan en una lista de espera sanitaria? ¿Y a los que tienen personas con discapacidad? ¿Qué les decimos? ¿Les decimos que todo esto se arregla como la inmersión lingüística en el año 2026? ¿Esa es la respuesta que tenemos que darle hoy a los canarios y a las canarias que peor lo están pasando? Cuando una economía entra en expansión, y usted es economista, hay que avanzar sin perder el tiempo. Hay que ser innovadores, audaces, flexibles, rápidos, inteligentes, saber liderar. Y ustedes no han hecho nada de eso. Su gobierno, señor Clavijo, ha malgastado el último año, enfrascado en la pelea del día a día, tapando agujeros aquí y agujeros allá, metiéndose en líos monumentales como el follón del FEDECAN, que hoy usted lo traía como el gran ejemplo de la gestión de este gobierno. Señor Clavijo, y sabe que le tengo todo el aprecio que se puede tener y más, pero no ponga usted como ejemplo de gestión de este gobierno el FEDECAN, porque usted ha convertido una magnífica noticia del gobierno de España en un lío monumental, enfrentando, y ahí estoy de acuerdo yo con la señora Hernández, a unas islas frente a otras, a unas instituciones frente a otros, a unos canarios frente a otros, porque no ha habido un criterio objetivo, porque no ha habido una transparencia, porque desde el primer momento usted ha intentado jugar con este proyecto del FEDECAN, repartiendo con la mochila a alcaldes y ayuntamientos sin ningún tipo de criterio. Y eso lo hemos criticado y lo hemos denunciado. Y además, ustedes recuerdan aquello del FEDECAN que decía que era para el cambio de modelo productivo de la comunidad autónoma de Canarias. ¿En qué modelo productivo estaba usted y cuál es el modelo productivo del futuro que usted plantea hoy en esta Cámara? Porque hasta donde yo sé, lo que usted le ha dicho a los alcaldes es: tráigame facturas impagadas y vamos a pagarlo con el FEDECAN. ¿Ese es el cambio de modelo productivo que usted emplea hoy con el tema del FEDECAN? Hemos llegado casi a la mitad de legislatura y lamento decirle que el balance no es positivo para los canarios. La economía en las islas va muy bien, pero a demasiados canarios les sigue yendo muy mal. Es cierto que crecemos más que la media, 3 años de crecimiento, que la inflación ha estado bajo control hasta el pasado mes de septiembre. Es cierto también que el turismo volvió a tener fecha y batir récord de 15 millones de turistas. Es cierto que hemos crecido, pero también es cierto que a su gobierno le ha faltado ambición y eficacia para transformar ese crecimiento en riqueza y en bienestar para nuestra sociedad. La economía canaria sigue estando entre las menos competitivas de todas las regiones de la Unión Europea. Y usted hoy hablaba aquí de innovación. Ocupamos el puesto número 217 de 263 territorios comunitarios, según el último informe de la Comisión Europea. Nuestra economía está a la cola en los indicadores básicos como la eficiencia o la innovación. Y la innovación hoy, en Canarias, es importante para ganar el futuro. La innovación en las personas, poniendo el valor, el talento de los ciudadanos. La innovación en la economía para hablar de la competitividad de nuestros sectores. La innovación en las administraciones públicas para hablar de eficiencia y de transparencia. Por eso hay que apostar por la innovación. ¿Y sabe lo que ha hecho su gobierno, por cierto, señor Hernández, con la complicidad del Partido Socialista en materia de innovación? Que en los últimos presupuestos le han pegado un tajo de 60 millones de euros en I+D+I. Han pasado de 95 millones en el año 2015 a 35 millones en el año 2017. Esa es la apuesta que tiene este gobierno por la innovación. Y le decía antes que la economía va bien, pero en Canarias una gran parte de nuestra población sigue teniendo dificultades para acceder a un quirófano, para recibir una ayuda del sistema de la dependencia, para conseguir el reconocimiento de su discapacidad, para obtener el carné de familia numerosa. Seguimos con las mismas dificultades para abrir un negocio, para instalar una pequeña industria o para recibir una ayuda como autónomo. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues por una razón muy obvia, por la ineficacia en la gestión de un gobierno que no ha estado donde tenía que estar. Así de simple. Hace 3 años que dejamos la crisis, pero también es cierto que el escenario de exclusión social y de pobreza en Canarias no ha mejorado. Le voy a dar algunos datos, y no son datos únicamente del Partido Popular. El último informe AROPE, que es el que analiza los parámetros en la Unión Europea, Canarias sigue teniendo las tasas de pobreza extrema más altas de toda España, un 13,3%. Seguimos a la cabeza en las tasas de riesgo de exclusión social de toda Europa, un 28,5%. El 70% de los hogares canarios no pueden afrontar los gastos imprevistos. El 60% de las familias canarias no pueden permitirse salir de vacaciones ni una sola semana al año. Un 20% de las familias siguen teniendo serios problemas para pagar sus viviendas. Pero le diré más. Es cierto, y hoy lo hemos reconocido, y la señora Hernández ha sacado pecho, que hemos mejorado los presupuestos de la PSI, y esto ha podido dar cobertura a 9.000 familias. Pero debemos evaluar los tiempos de respuesta y la eficacia de esta medida, porque los últimos datos hablan de que todavía hay 50.000 hogares sin ningún tipo de ingreso. Es cierto que han reducido la lista de espera de la dependencia, lo decía la señora Hernández, pero hay que decir también que hay 15.000 canarios dependientes que no reciben ayuda. Y lo que es más grave, 6.500 canarios que todavía están fuera del sistema porque no han sido evaluados. Es cierto también que ustedes han anunciado medidas para atender a las personas con discapacidad, pero tan cierto es eso como que hay 25.000 canarios que esperan por el reconocimiento de la discapacidad. Y yo quiero hablar de esos 25.000 canarios y de esos 50.000 hogares sin ingresos y de esos 6.500 dependientes canarios que no están evaluados. De todo eso quiere hablar el Partido Popular hoy aquí. Por no hablarle de los plazos de respuesta que contempla la ley. ¿Sabe que la ley da 6 meses de respuesta para la dependencia y 3 meses para la discapacidad? A eso me refería cuanto antes le proponía un plan solidario de empleo para que contratar desempleados que nos ayuden a destrabar el cuello de botella que hay en los expedientes en materia sanitaria y en materia de dependencia. En algunas cosas, las cosas han empeorado, como las listas de espera sanitarias, señor Bartal, o los resultados educativos, señora consejera. Las listas de espera de especialidades han crecido un 37% y las quirúrgicas se han incrementado un 33%. La demora media para una operación quirúrgica ha aumentado en 18 días. ¿Le parece esto a usted razonable, señor Clavijo? Usted hablaba del pacto por la sanidad y decía que lo que más me preocupa es el paciente. ¿Usted cree el espectáculo bochornoso que han dado ustedes hoy aquí hablando de la sanidad? ¿No les parece poco bochorno cuando tenemos 100.000 canarios que desesperan en una lista de espera sanitaria? El bochorno que en materia sanitaria, el espectáculo dantesco que han dado hoy al conjunto de los ciudadanos en Canarias. ¿Pacto por la sanidad? Yo he escuchado a lo largo de mi vida política ya 8 pactos por la sanidad. ¿Pero este es el mejor ambiente para hablar del pacto por la sanidad? el que hemos visto hoy aquí en el ámbito de Canarias? ¿Le parece lo razonable, señor Baltar, señor presidente del Gobierno, que en el hospital universitario los pacientes esperen más de 9 meses por una endoscopia? ¿Le parece razonable que en el insular los enfermos esperen más de 10 meses por una resonancia? ¿Y no vale aquello, señor Clavijo, que hoy lo ha utilizado, de yo no fui? La culpa la tiene otro. Hay que asumir la responsabilidad también en materia sanitaria. Y en educación, 3/4 de lo mismo, señora consejera. ¿Es cierto que mejoramos 3 puntos el porcentaje de abandono escolar? Es cierto. Pero también empeoramos en todos los demás indicadores. Y seguimos con el mayor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan de toda la Unión Europea, un 24%. Ahí están, señor Clavijo, también los informes PISA y el abismo entre la enseñanza y la formación y el mercado laboral. Formamos a jóvenes para trabajos que ya no existen y creamos nuevos empleos para jóvenes que no están formados. Esa es la triste realidad. En educación también incumple ustedes la ley 6/2014, aquella que hablaba de invertir el 5% del PIB. Esa es la realidad. Y si hablamos de educación, señora consejera, podemos hablar también de cultura y de deporte. Y no podemos hablar de educación y formación sin hacer alusión al deporte, a la cultura. El Partido Popular certifica la parálisis de estos dos ámbitos del Gobierno de Canarias, tanto en la cultura como en el deporte. Por eso proponemos esa ley de mecenazgo y un plan estratégico del deporte base en Canarias. Señor Clavijo, se ha hablado hoy aquí mucho sobre el empleo. Y aquí ha habido una especie de competición en ver quién sacaba más pecho en la gestión del empleo, del desempleo, entre la señora Hernández y el señor Clavijo. Es verdad que las cifras del paro han mejorado en Canarias, pero no empecemos a sacar pecho, porque las tasas del paro en Canarias siguen siendo dramáticas y son la tercera comunidad autónoma de toda España con los peores datos. Estamos 6 puntos por encima de la media nacional. Somos la tercera comunidad con más paro en toda España. La creación de empleo sigue dejando atrás a sectores más desfavorecidos de la población, como un paro juvenil con el 50%. El desempleo sigue castigando a las mujeres y a los mayores de 55 años. Y mientras que todo esto ocurre, y de esto no hablan ni la señora Hernández ni usted, ustedes prometieron, los dos, una nueva estrategia canaria de formación y empleo en el 2015-2020. Incumplieron. Prometieron planes específicos para resolver las dificultades de inserción laboral a los jóvenes, a los parados de larga duración, a los mayores de 45 años y a las personas con discapacidad, y han incumplido. Prometieron nuevos canales de financiación para los emprendedores y han incumplido. Prometieron poner en marcha el Consejo Canario del Trabajo Autónomo y han incumplido, y además hay más de 500 autónomos que están esperando las ayudas. Prometieron incentivos fiscales para la contratación de trabajadores residentes y han incumplido. Prometieron programas públicos de apoyo a las empresas para desarrollar acciones y de formación continua y han incumplido. Y podríamos seguir una larga lista de incumplimientos en materia de formación y empleo, por no hablarle, señora consejera, de la ineficacia del Servicio Canario de Empleo. A mí me da vergüenza reconocer aquí en esta tribuna que el servicio de empleo solo ocupa el 1% de los desempleados en Canarias. ¿Sabe lo que esto significa? Que con un presupuesto de 181 millones de euros que tiene el Servicio Canario de Empleo, cada inserción de cada desempleado canario nos cuesta a todos 30.000 euros. Eso es, señora consejera, insostenible. O cambiamos el modelo o estamos llamados al fracaso. Y es verdad que es un problema estructural, pero también es bueno que de manera coyuntural tomemos medidas en esta materia, en materia de empleo. Hablan ustedes también de los presupuestos de la legislatura. Miren, estamos hablando de este presupuesto, que es el que aprobaron los dos, y es verdad que el Partido Popular no hubiera aprobado nunca el presupuesto que está hoy en vigor en la Cámara, porque ustedes gastan donde nosotros no gastaríamos y recortan donde nosotros no hubiéramos recortado. Para sociedades mercantiles y fundaciones ustedes subieron 12,6 millones de euros. Y, sin embargo, recortaron en el área del menor y la familia un 13%. En la cooperación y relaciones externas, ustedes aumentaron un 32%. Y, sin embargo, recortaron en el fomento del empleo un 3,9%. Ustedes aumentaron en la asistencia técnica y política al presidente un 8,1%. Y, sin embargo, recortaron en apoyo a las pymes un 40%. Ustedes incrementaron el presupuesto en relaciones informativas un 31%, y sin embargo bajaron en la atención de las personas con discapacidad. Y es un presupuesto compartido por el PSOE y por Coalición Canaria, ambos dos, unos y otros, otros y unos, los que hoy se están tirando los trastos a la cabeza. Señoría, señor Clavijo, el Partido Popular ha venido hoy a este pleno con el mejor de los ánimos, para plantear una alternativa de estabilidad y de gobierno, aprovechando la recuperación, pero el Gobierno de Canarias tiene que poner estrategia, herramienta y liderazgo, porque hay que aprovechar la recuperación económica para adaptar el crecimiento a nuestra realidad social. Para eso sirve nuestro autogobierno, no solo para el autobombo. Señor Clavijo, el viento a favor no es suficiente para avanzar. Hay que ajustar las velas para aprovechar el impulso. Y hasta ahora no se ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque ha estado más pendiente del motín del barco que del timón del barco. Porque ha estado más pendiente de la rebelión a bordo que del gobierno del barco. Por eso le proponemos a usted y a todos los grupos de esta Cámara un cambio. 2017 puede ser el mejor año para Canarias desde el inicio de la crisis. Tenemos ante nosotros la mejor oportunidad de reformar con un amplio consenso nuestro sistema electoral y nuestro estatuto de autonomía. Tenemos también la oportunidad de conseguir un modelo de financiación autonómico que garantice el coste real de los servicios públicos en Canarias. Canarias, señoría, necesita con urgencia un cambio. Y de usted depende, señor Clavijo, si forma parte del cambio o se queda al margen del cambio. Nuestra postura, la postura del PP, es muy clara y todas sus señorías la conocen muy bien. Son propuestas que van para recuperar la eficacia y la excelencia, para reorientar y completar las políticas activas de empleo, una reforma tributaria, para respaldar a los sectores productivos como el turismo, la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería o la pesca. Propuestas que van para remover las trabas burocráticas. Propuestas que van para un nuevo programa estratégico de inversión pública. Propuestas que van encaminadas para sanear un sector público ruinoso. Propuestas que van para hablar de la seguridad, de la lucha contra la desigualdad, para combatir la violencia de género y el acoso escolar. También tenemos propuestas para la Unión Europea. Hablar de Canarias es hablar de Europa, y hablar de Europa es hablar de Canarias. Por ello debemos diseñar también una estrategia conjunta ante la Unión Europea. Ya hoy en el seno de la Unión Europea se está debatiendo el nuevo marco presupuestario de la Unión 2020, y sin embargo aquí seguimos tirándonos los trastos a la cabeza. Por eso le propongo también que seamos conscientes de la nueva realidad europea que afecta de manera directa a Canarias. Señor Clavijo, señoría, como usted bien sabe, la primera norma del reglamento de la lucha canaria obliga a dar la mano al vencido para ayudarle a levantarse. Aquí tiene la mano del Partido Popular. La tiene usted, pero la tienen todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Y el resto de los grupos también tienen el apoyo del Partido Popular. Porque en la situación en la que nos encontramos no podemos rechazar ninguna ayuda. Todos los puntales son pocos para ganar el gran desafío. Y este desafío se llama Canarias. Frente a quienes ponen el acento en el problema, el Partido Popular pone hoy el acento en la solución. Frente a quienes solo aprecian la debilidad de un gobierno, el Partido Popular prefiere apostar por la fortaleza y el talento de la sociedad. Nos van a necesitar todo. Nos va a necesitar usted, señor Clavijo, pero también nos va a necesitar el resto de los grupos parlamentarios, el resto de los partidos políticos en esta institución. Nos vamos a necesitar todos, señoría, los unos a los otros y los otros a los unos. Pero quien realmente nos necesita a todos son los canarios. Y tengo claro que si vamos por separado, solo conseguiremos, señor Rodríguez, defraudarle. Por eso les propongo pasar página de una vez a todos, dejar atrás los líos y las peleas, y luchar juntos con nobleza como el reglamento en la lucha canaria, no solo por un futuro mejor, sino también por un presente mejor para nuestra tierra. Estamos a tiempo a enderezar la legislatura. Les garantizo que por el Partido Popular no va a quedar. Señores y señoras diputados, sería importante que hoy, en este debate del estado de la realidad de Canarias, estemos a la altura de lo que los ciudadanos nos exigen a todos los partidos políticos. Estemos a la altura de aquellas personas que se han acercado a mí, como al resto de su señoría, a plantearle que los problemas reales hoy de Canarias se llama dependencia, se llama lista de espera sanitaria, se llaman educación, se llaman listas de paro, se llaman discapacidad y personas con discapacidad. Eso es lo que hoy nos exige la Canarias real de carne y hueso. Eso es lo que hoy nos exige los canarios y canarias que nos están viendo a través de los medios de comunicación. Dejemos atrás el bochorno que hemos pasado hoy en la primera parte del debate del Estado de Canarias. Dejemos atrás el reproche. Dejemos atrás la pelea. Dejemos atrás el tumá. Dejemos atrás el lío. Dejemos atrás de hablar de pasado. Dejemos de hablar del futuro de castillos en el aire. Y hablemos, señor Clavijo, señoría, señor Hernández, de esa Canarias real que afecta por igual. Vivamos donde vivamos y seamos de donde seamos. Esa Canarias real de los herreños, de los palmeros, de los homeros, de los majoreros y conejeros, de los gran canarios y de los tinerfeños. Esa es la Canarias real a la que el Partido Popular hoy en el debate del Estado de Canarias quiere dirigirse. A la Canarias que peor lo está pasando. A la Canarias que sabe que estamos perdiendo las oportunidades. A la Canarias que sabe que no estamos aprovechando el viento a favor de la expansión económica. A la Canarias que está esperando porque este Gobierno le reconozca la dependencia o la discapacidad. A esa Canaria es a la que hoy se dirige mi grupo parlamentario, el Partido Popular. Y además le diré más, no solo nos vamos a quedar con el balance de gobierno, con el balance de gestión. El debate del Estado de Canarias, el debate del Estado de los Canarios, obliga también a los grupos parlamentarios a hacer una cosa que para mí es lo más positivo en las propuestas de resolución, en el debate de las propuestas del futuro. Hoy el Partido Popular ha presentado 5 medidas urgentes, que no hace falta decretos leyes, ni hace falta mucho tiempo. Lo único que hace falta es voluntad política para ponerlas en marcha. Les brindamos esa voluntad política. Coge usted la mano, señor Clavijo, la coge usted, señor Hernández, la coge usted, señora Santana, la coge usted, señor Curbelo, lo coge usted, señor Rodríguez. ¿Somos capaces de dejar a un lado nuestras discrepancias y nuestras diferencias para hacer una Canarias mejor? ¿Somos o no somos capaces de arrimar el hombro para que Canarias se merezca un Parlamento, unas instituciones y unos partidos a la altura de las circunstancias? A eso le invita hoy el Partido Popular, a eso le invita hoy el grupo parlamentario, a los unos y a los otros, a los otros y a los unos. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Antona. Gracias. Tiempo ahora, señor presidente. Quince minutos.
Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Antona, por el tono de la intervención. Me atrevería a calificarla de una intervención contundente y dura, pero desde luego propositiva, y se lo agradezco. Pero no por ello voy a dejar de aquí de hacer algunas reflexiones en voz alta. Créame que son en tono positivo. Yo no creo que es la primera vez que un presidente en minoría se enfrente a esta Cámara. Creo que tenemos un ejemplo en esta Cámara de expresidente que estuvo en minoría un tiempito también. Mira, ya tenemos algo que nos une. Pero mire, de antemano le digo que todos los aspectos que ha puesto, los 5 aspectos que ha puesto sobre la mesa, el Gobierno los recoge con satisfacción y estamos dispuestos a trabajar conjuntamente en ellos. Ya de antemano, quizás a lo mejor no podremos estar de acuerdo en la totalidad de las soluciones que ustedes plantean y que nosotros creemos que pueden ser las adecuadas para esta tierra, pero desde luego es un buen síntoma que hayan 5 propuestas, en concretas algunas. Yo creo que las anuncié esta mañana con distinto nombre o distinta fórmula, pero sí estamos de acuerdo en que son materias en las que tenemos que trabajar. Permítame decirle también que es cierto y encajamos el reproche del debate de la sanidad, pero es que acto seguido empieza usted a tirarnos los pacientes también a la cara. Es decir, creo que no es gratificante para la ciudadanía que se debatiendo, aunque creo que es importante debatirlo, pero no en tono de reproche, más bien en tono propositivo, como intenté yo hacer esta mañana, se ve que con escaso éxito, porque ninguno de los dos intervinientes ha hecho referencia a los distintos planes que hemos puesto sobre la mesa y que hemos enumerado de manera propositiva. Hablamos, pero el grueso de la intervención, hemos hablado de la estabilidad de personal, hemos hablado de un presupuesto participativo para la ciudadanía, de una web de escucha activa a profesionales, pacientes y ciudadanos, para que planteen y haya participación en la gestión de la sanidad. Hemos hablado de poner nuevos planes, como el Plan de Salud de Canarias 2018-2022, para que una atención más cercana y especializada, un plan de salud mental, de cuidados paliativos, de atención a la cronicidad, de atención a la diabetes, de atención domiciliaria y de hospitalización a domicilio. Digamos, estas son las medidas que ya el Gobierno está poniendo en marcha y trabajando para que, lejos de compartir el diagnóstico, y me alegra que compartamos el diagnóstico de que no estamos satisfechos con el resultado de la gestión en sanidad, me alegra, señora Antona, que compartamos este diagnóstico, pero acto seguido hemos propuesto medidas a corto plazo y luego también más a largo plazo, que las podremos, no las podemos adelantar aquí porque tienen que ser fruto del debate, que, insisto, se terminará el 15 de septiembre del 17 para que puedan tener reflejo presupuestario en el 18. Me alegra, además, en este caso, que valore positivamente el esfuerzo que se está haciendo por parte ya del Parlamento, de la Ley del Suelo y de la necesidad de ponerla en marcha cuanto antes. Es algo que también compartimos. Y yo vuelvo a decir, en el balance, yo no me atrevería a decir que el año, los 20 meses de gestión, el balance no es positivo. Al igual que soy autocrítico e inconformista, creo que el balance en general es positivo. Mire, le voy a dar datos donde estamos creciendo por encima de la media de España. Estamos creciendo por encima de la España en vehículos matriculados, en comercio al por menor, en índice de confianza empresarial, en Producto Interior Bruto, real y nominal, inclusive valor añadido bruto. Estamos creciendo por encima de España en el empleo generado, si bien el desempleo no baja tanto. Salimos por fin de la cola. Dije en mi intervención que no era para estar orgulloso, porque estamos los terceros. Estamos con un 24,9% de tasa de desempleo. Por supuesto que no estamos orgullosos, pero hemos avanzado notablemente en el 2016. Y si las expectativas de crecimiento para el 17 son las que se están esperando, junto con el acicate y el empuje que pueden dar los presupuestos generales del Estado, podremos seguir creciendo notablemente. Al final, todo esto va a redundar directamente en beneficio de los ciudadanos de Canarias. Ha hecho usted también un balance que compartimos. Yo personalmente tampoco creo. Fíjese usted que estamos hablando del último año y hace tan solo 87 días que se rompió el pacto de gobierno. Con lo cual, el enfrentamiento en Canarias no lo ha propiciado este gobierno, sin lugar a dudas. Yo solamente digo que en 87 días de gobierno, en este caso en solitario, hemos avanzado en muchísimas cosas. Y mire, a mí me alegra, porque es cierto que la colaboración con el Estado está siendo positiva. Pero mire, es que el voto 175 es importante, señora Antona. No crea que esto es gratis. No creas que esto es gratis. Con lo cual, podríamos destacar, y si trabajásemos conjunto, de manera conjunta los nacionalistas canarios, imagínense el voto 176, lo que podría salir, esto se debe también a la posición estratégica de un partido nacionalista en las Cortes Generales que hace valer, porque ese sí que tiene obediencia ciega a Canarias, que hace valer su voto para conseguir cosas para esta tierra. Entonces, vamos a dejarlo en tabla y digamos que lo uno y lo otro. No se atribuya solo los méritos al Gobierno de España, que insisto, la predisposición está siendo positiva. Hay que decirlo en honor a la verdad. Mire, preguntaba cuál era el modelo económico, productivo que proponemos. Lo traté de explicar esta mañana. Nosotros hemos dicho que la única forma de crecer sostenible, de manera sostenible en el tiempo, una sociedad, es cuando basamos nuestro crecimiento en el conocimiento. Hay sociedades que tienen materias primas y mientras las explotan y el precio de mercado es positivo, evolucionan, vamos a poner el ejemplo de Venezuela, pero cuando se cae el precio del barril de petróleo se hunde en una profunda depresión. Por ejemplo, China desacelera su crecimiento económico, deja de demandar materias primas y cae. Nosotros tenemos nuestro patrimonio, nuestra naturaleza, nuestro paisaje, nuestro clima. Pero eso nos ha llevado a que el sector terciario, el sector de servicios, esté sobredimensionado. Nuestra diversificación económica pasa por la industria, por el sector primario y por el conocimiento. Y ahí, en innovación, que es cierto que partíamos de muy atrás, hemos incrementado un 13% de los recursos. Ahí, en el sector industrial, no solo estamos con la estrategia industrial, sino que hemos hecho una apuesta decidida por el producto elaborado en Canarias, lo dije y repetí esta mañana. En el sector primario, estamos consiguiendo que el sector turístico tire de nuestra industria y del sector primario. Hablaba del 40% del incremento de las ventas del vino, pero es que por primera vez el sector primario desde el 2008 crece por encima de la media del resto de sectores de la economía. Y paralelamente trabajamos con educación, con las escuelas de capacitación y la formación de profesional y los módulos para que sea real la creación de empleo. Pero es que además el problema del relevo del campo lo hemos trabajado con unas subvenciones directas a jóvenes agricultores que quieren iniciar su empresa. Eso es lo que estamos haciendo. Está en el dossier. De verdad, está en el dossier y yo lo quise enumerar. Pero mire, somos conscientes de que hay que tener medidas a corto plazo, lo hemos dicho. Pero eso no nos puede obviar que miremos a largo plazo, porque si no repetimos los mismos errores. En el año 1992 yo estaba cursando los estudios de económicas en la Facultad de la Universidad de La Laguna. Y los mismos problemas estructurales de nuestro mercado laboral es lo que nos aplicaba el catedrático de Economía aplicada en Estructura Económica José Ángel Martín, de conocida por todos ustedes. Y me explicaba lo mismo que tenemos ahora, 23 años después, porque nos quedamos en lo coyuntural y hay que afrontar lo estructural. Estoy totalmente de acuerdo con usted, sin olvidar el presente, señora Antona, por supuesto, sin olvidar el presente. Hablar de diversificación económica es reducir nuestra dependencia energética de las energías fósiles y bajar la factura energética del sector productivo canario. De ahí las energías renovables. La apuesta decidida que ha liderado la Consejería y el señor Pedro Ortega es para pasar del 9 al 21%, para conseguir en el 2050 el 100% y para, con la negociación con el cupo, duplicar el número de hogares canarios. Hablaba de una cifra concreta, 284.900, que pasarían a ser 685.000 de los 810.930 hogares canarios. Hemos hablado, este gobierno, que algunos se empeñan en decir que es un gobierno débil, hacía la similitud de levantar al señor Antona, permítame la broma, al caído dándole mano. Todavía no me he caído. Démonos la mano para caminar juntos, pero todavía no me he caído. No digo que no me vaya a caer, válgame Dios, pero caminemos juntos. Y seguro, además, que avanzaremos más. A lo mejor nos cuesta un poquito más, pero avanzaremos más. Mire, en el sector primario hemos puesto en marcha programas Crecer Juntos, como les decía. Hemos conseguido el POSEI adicional, la ley del suelo, el elaborado en Canarias, el bilingüismo, yo sé que a lo mejor puede chocar. ¿Qué hace un presidente del gobierno hablando de cosas a 15 años? Pero es que eso es lo que tenemos que romper. Porque la forma es empezar con los en que empiezan ahora, con aquellos que tienen 3 o 4 años. A una persona que cursa el bachillerato, en 2 años no lo convertimos en bilingüe. Digan lo que digan, y yo no he metido aquí a mentir ni a decir obviedades. Tenemos que comenzar como los más menudos, que es como funciona, y vamos creciendo. Y lo dije, hay retos que no son solo de un solo gobierno, ni de 2 ni de 3. Hay proyectos que hay que poner en marcha pensando no en los réditos electorales, sino en el resultado de los mismos. Estamos cansados de oír. Es que los trabajadores canarios no hablan idiomas, por eso contratamos a los de fuera. Pues vamos a fabricar con nuestro sistema público educativo trabajadores canarios que sí hablen idiomas, para que sean contratados y que no creemos empleo y lo vengan a ocupar los de fuera, porque están más preparados que los de aquí. Porque a un empresario no le podemos obligar a contratar a canarios, lo podemos incentivar, lo podemos fomentar, pero no lo podemos obligar. Y eso mejora la competitividad de nuestros estudiantes. En definitiva, aquellos que van a dirigir esta sociedad en el futuro. Miren, por primera vez desde el 2008 que se ha mantenido de manera ininterrumpida la tasa de abandono escolar en Canarias, a pesar
de partir del furgón de cola, tenemos una tasa de abandono escolar por debajo de la media de España. Eso es importante. Y eso no es mérito, señor Hernández, de este gobierno en exclusividad. Eso es un trabajo desde el 2008 que han venido realizando los distintos consejeros y consejeras. Y aquellos que estuvieron con anterioridad se enfrentaron en esta tierra, por el abandono y la lejanía, a tasas de analfabetismo infinitamente superiores a las medias de todo el territorio del Estado. Si nos dejan hacer, en vez de hablar, si conseguimos trabajar todos en la misma dirección, estoy, y los resultados lo avalan, convencido de que vamos a sacar esta tierra adelante. Lo dije esta mañana. Solo tenemos que creérnoslo y trabajar desde la unidad. Mire, señora Antona, yo me voy a quedar, de verdad, me voy a quedar con el aspecto positivo y propositivo de su intervención. Se lo quiero agradecer públicamente. No le quepa duda que el Gobierno de Canarias va a recoger el guante que usted ha tendido hoy y que, independientemente de lo que nos depare el futuro, al menos tener puntos de encuentro donde sentarnos a trabajar de manera positiva, constructiva y por el bien de los canarios, es una oportunidad que este Gobierno no va a desaprovechar. Ya veremos en el futuro qué es lo que ocurre, pero a día de hoy, la propuesta sincera y humilde que hicimos esta mañana de sumar a todos aquellos que quieran trabajar por Canarias en los asuntos y los retos que tenemos que afrontar, sigue tendida y le agradezco la propuesta que usted ha hecho aquí. Buenas tardes.
Gracias, señor presidente. Señora Antona, para cerrar su intervención, 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor presidente del Gobierno, no sé si vamos a ser capaces de enderezar la legislatura. Lo que sí parece evidente, que por lo menos hemos contribuido a enderezar un poco el debate. A hablar ahora sí de Canarias y de los canarios. Hemos conseguido en este debate del Estado de Canarias, empezar a hablar ya, y hemos intentado enderezar, a ver quién viene después, que a lo mejor tenemos que volver a salir para volver otra vez a centrar el debate, pero ahora creo que hemos enderezado el debate del Estado de Canarias. Creo, y aludiendo al Día Mundial de la Poesía, que este Parlamento necesita de más prosa y de menos poesía, o al contrario, de más poesía y de más prosa, porque creo fundamental que las 5 medidas que ha puesto mi grupo parlamentario sobre la mesa, creo que son medidas urgentes que podíamos empezar a tomar ya, incluida la Isla de la Graciosa. Y aquí hago alusión a un comentario que me hacía mi compañera Astrid Pérez, también para la Isla de la Graciosa. Por eso quiero decirles claramente que es importante que nos tomemos en serio las 5 medidas urgentes que hemos puesto sobre la mesa. Decía el señor Clavijo, claro, es que ahora es necesario coalición canaria en el Parlamento. El diputado 175 o 176, señor Rodríguez, no sé si es la señora Orama o el señor Quevedo, pero en todo caso, dice el señor Rodríguez que es él, y la señora Orama posiblemente es también la diputada 176. Independientemente de ese debate, lo que sí parece evidente, que con el gobierno del Partido Popular se han conseguido logros históricos que con otros gobiernos no se habían conseguido a lo largo de la historia de la autonomía. Por ejemplo, el ICTE, que es una reivindicación histórica y a la que también el gobierno socialista necesitó del voto de coalición canaria y jamás dio como dio el ICTE. ¿Se acuerdan aquel plan Canarias, señor Hernández? También el REF económico. Ha sido el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, quien por primera vez desde el año 94 revisara los aspectos económicos del REF. Eso también es un logro. Y es verdad que estamos en minoría parlamentaria, pero otros gobiernos también lo tuvieron y no estamos hablando de estos hechos históricos e importantísimos para Canarias. Habla usted, señor Clavijo, de la educación y usted saca pecho con que hemos mejorado en el abandono escolar. Y yo lo he reconocido en 3 puntos. Pero no podemos seguir teniendo las tasas de jóvenes que ni trabajan y están en paro, que ni estudian ni trabajan, mayores de toda la Unión Europea, un 24%. ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando tenemos jóvenes que no están formados, que están en la lista del desempleo, son jóvenes no formados que ocupan largas listas en tiempo, listas del paro. Si son jóvenes de larga duración en desempleo, que además no están formados, pasan a la bolsa de exclusión social. Y de la bolsa de la exclusión social a la pobreza es un paso. Por eso Canarias sigue teniendo los indicadores más altos de pobreza de toda España. Porque la madre del cordero, para expresarnos, que lo entienda todo el mundo, está en el mejor sistema educativo competitivo en Canarias y una mejor formación de nuestros jóvenes. Si no tenemos a jóvenes formados en las etapas escolares, en las etapas de formación profesional o en la universidad, difícilmente tenemos a jóvenes que puedan insertarse de manera eficaz y de manera exitosa en el mercado laboral. Y esa es la triste realidad. No venga ahora a sacar pecho diciendo es que hemos mejorado en el abandono escolar, pero ese no es el problema solamente. El problema es que hay un 24% de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y por eso del 25% de jóvenes que se están insertando en nuestro principal motor económico no son canarios. Son extranjeros, porque nuestros jóvenes no están formados, porque tenemos un sistema educativo deficitario y deficiente en la gestión. Y esa es la triste realidad en materia educativa, señora consejera. Señoría, de la misma manera que empecé mi primera intervención, quiero también hacer alusión a esta segunda intervención. En mi primera intervención dije que teníamos las puertas y ventanas abiertas al diálogo, al consenso, al apoyo, a arrimar el hombro. A la mano tendida, señor Clavijo, un ofrecimiento sincero, a olvidar diferencias y a concentrarnos en lo que realmente nos une, señor Hernández, y lo que realmente nos une se llama Canarias. Lo que nos une se llama reforma del Estatuto de Autonomía. Lo que nos une se llama nuevo marco de financiación autonómica. Lo que nos une se llama Europa y que todos tenemos que estar unidos ante los retos y desafíos que tenemos ante la Unión Europea y más con la amenaza del Brexit. Lo que nos une es la Agenda Canaria. Lo que nos une son los convenios bilaterales entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Lo que nos une son las condiciones económicas de nuestro régimen económico y fiscal. Lo que nos une es la ampliación de los recursos financieros y recuperar con urgencia la calidad de los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o las políticas sociales. Señoría, no tenemos más opción que la de entendernos. No nos queda otra que arrimar el hombro. No nos queda otra que arrimar todos el hombro en una misma senda y en una misma senda, todos de la mano, porque todos tenemos mucho que aportar a esta tierra nuestra, porque todos tenemos mucho que aportar también en el futuro de Canarias, porque lo que está en juego ahora, señoría, no es la aritmética parlamentaria, señor Rodríguez, el quítate tú para ponerme yo, en ocupen un espacio unos u otros. Eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego hoy es los canarios que nos piden más y nos piden que actuemos de manera mejor. Los canarios no nos están pidiendo un nuevo pacto de gobierno. Los canarios no nos están pidiendo que busquemos una alternativa. Los canarios nos exigen un pacto, eso sí, un pacto por la eficacia en la gestión de este gobierno. Los canarios nos exigen ser solventes y competentes en la gestión. Señoría, lo importante hoy no es si a un gobierno le falta votos o no los tiene suficientes, sino que ningún voto sobra en esta Cámara, que todos los votos de sus señorías son fundamentales y necesarios para los retos y desafíos que tiene esta tierra. Tenemos una oportunidad única en nuestras manos. No esperemos a mañana, no la tenemos que desaprovechar. Creo que las propuestas que mi grupo parlamentario, que el Partido Popular de Canarias, ha puesto sobre la mesa y hará mañana en el debate de las propuestas de resolución, es un buen punto de partida para entendernos. Pero estamos dispuestos a escuchar cualquier otro planteamiento en positivo que venga a vertebrar, a construir y articular un modelo para Canarias mejor del modelo actual, para construir juntos una alternativa de estabilidad política. No vamos a plantear, señorías, líneas rojas. Nuestro semáforo va a estar y va a seguir estando en verde, con la plena voluntad del diálogo y del consenso. No es el momento de restar ni de dividir, sino el momento de sumar y de multiplicar, de sumar voluntades políticas y de multiplicar oportunidades económicas. Señoría, estamos a tiempo de no perder más el tiempo, ni ustedes, ni todos nosotros. Estamos a tiempo de sacar entre todos algo de provecho en lo que queda de esta legislatura y algo de provecho en lo que queda de este debate del Estado de Canarias y de los canarios. Acabo como empecé. Estamos a tiempo de enderezar la legislatura. Dejemos a un lado los reproches, los líos, las peleas, el tumá. Cojámonos de la mano todos y caminemos todos por la misma senda, que es la senda de Canarias, de los canarios y de aquellos que peor lo están pasando. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Antona. Turno ahora, presidente, para concluir esta intervención con el segundo grupo parlamentario. 10 minutos. Señoría, silencio, por favor.
Gracias, señora presidenta. Señora Antona, le vuelvo a agradecer el tono constructivo y positivo. Creo que es importante y creo que los ciudadanos que nos están viendo lo que quieren es que haya en esta Cámara capacidad de diálogo, capacidad de entendimiento, que seamos capaces de ponernos de acuerdo con matices, porque seguramente, como decía esta mañana, no todo es blanco o negro. Entre el blanco y el negro hay una gran amplia de matices de grises, donde generalmente suelen estar las soluciones y la verdad. Y esa voluntad de tender la mano y de llegar a acuerdos, le vuelvo a repetir, que la recogemos gustosamente. El año 2017 va a ser un año clave para la recuperación económica de Canarias. En este año, al margen de que haya indicadores como el precio del barril del petróleo, el tipo de interés, la política monetaria de Estados Unidos, que a priori se van a comportar de manera peor que en el 2016 y que previsiblemente nos tiene que poner, de alguna manera, las luces de atención para evitar que se produzca un bache o desaceleramiento de nuestra economía, todo parece indicar que a pesar de todo eso vamos a seguir creciendo. Nos enfrentamos, señorías, ya está fijada 29 de marzo, a la desconexión de Inglaterra de la comunidad o de la Unión Europea. Nos enfrentamos a políticas mercantilistas y desde luego nada expansionistas de países como Estados Unidos. Nos enfrentamos al encarecimiento de la materia prima. Nos enfrentamos al encarecimiento de la energía. Y todo eso nos tiene que llevar, que son circunstancias externas a Canarias en las que no podemos tener influencia, son acontecimientos que nos vienen dados, todo eso nos tiene que llevar a ser mucho más prudentes y ser mucho más cuidadosos con la gestión de lo público, en Canarias y en el Estado. Nos enfrentamos a un envejecimiento de la población. Dije esta mañana que en el 2030 más de 500,000 de ciudadanos de Canarias tendrán una edad superior a los 65 años. Nos enfrentamos a un crecimiento de la población dependiente que desde luego no va a ser a 4.000 años, será más. Y tendremos que hacer un esfuerzo importante y trabajar intensamente porque no vamos a poder, con la oferta pública, ser capaces de asimilar el mayor crecimiento de la población dependiente. Nos enfrentamos a un sistema o a la revisión del sistema de financiación, a la incertidumbre de si hay o no presupuestos, en este caso en el Estado, e inclusive, si me lo permiten, a la incertidumbre política de si se tiene que volver a producir unas elecciones o no. Creo que con esas circunstancias y con este panorama debemos todos en esta Cámara, y el primero el Gobierno, ser en este caso humildes, dialogantes y propositivos. Y pensar no en el corto plazo y no en el tacticismo de las moquetas del Parlamento, y pensar en quien nos está escuchando y lo que espera de nosotros. Porque a lo mejor a corto plazo puede ser muy interesante hacer una medida coyuntural y puede inclusive tener réditos electorales. Pero la realidad es que si ahora no pensamos en los mayores y la proyección hacia el futuro no es vender humo ni hablar a largo plazo, lo que no hagamos ahora no lo vamos a poder resolver en el futuro. Si ahora no pensamos en el sistema multilingüe, no tenemos jóvenes preparados dentro de 15 años competitivos. Si ahora no le damos una oportunidad de empleo a esos jóvenes que usted nombraba, los ninis de esta tierra, si no les damos un motivo de ilusión para formarse, si inclusive no intervenimos socialmente en esas familias para poner objetivos y que se puedan formar, evidentemente seguiremos teniéndolos y el porcentaje seguirá subiendo. Por eso medidas como rentas vitales, que al final no solucionan nada, lo que hacen es institucionalizar y cronificar la dependencia de muchos de los ciudadanos. Ahí, señora Antona, en esas propuestas que usted ha hecho, el Gobierno está trabajando, va a recogerlas y va a seguir trabajando, y la ayuda de usted, que la propuesta, más del resto de los partidos políticos de esta Cámara, será bien recibida. En materia sanitaria, antes hablaba de unos programas, pero es que el incremento de la población mayor de Canarias nos va a obligar a tener que reformular completamente el sistema. En la atención primaria, en la sociosanitaria y, por supuesto, en la atención especializada. Cada vez se curan más enfermedades, cada vez la esperanza de vida es más alta, cada vez los tratamientos son más caros y de por vida. Y eso nos tiene que llevar a aplicar nuevas fórmulas, lo decíamos esta mañana. Un resfriado no atendido en la primaria de una persona mayor puede ser una neumonía y una hospitalización de un mes. La hospitalización a domicilio, el envejecimiento activo. Tenemos que reflexionar como sociedad. En la conferencia de presidentes lo hablábamos. Nos enfrentamos, primero, a unos ingresos todavía por debajo de los anteriores a la crisis, en 20.000 millones de euros. Nos enfrentamos a un crecimiento y a un desequilibrio de las pensiones de 9.000 millones de euros en el Estado. Ahora, que la pensión media es de 1.000 euros. En el futuro la pensión media va a ser de 1.500 euros, con lo cual el desfase va a ser mayor. Y ese reto, que lo tendrá que afrontar el Estado, pero el Estado somos todos, como usted bien decía, lo tenemos que trabajar también en nuestra faceta como comunidad autónoma. Y tenemos que prepararlo. Y gestionar es gestionar. La inmediatez, por supuesto, pero si no planificamos y nos proyectamos en el futuro, le estaríamos haciendo un flaco favor a esta sociedad. Aquí no vale el que venga detrás que apechugue. Eso no es responsable. Eso no es responsable. Y lo que hemos tratado de poner aquí, y me agrada también saber que ustedes lo han propuesto, son acuerdos de sociedad. No son acuerdos de partidos políticos, no son acuerdos ni siquiera de esta Cámara. Son acuerdos de un compromiso de toda la sociedad. De los sindicatos, de los empresarios, de las asociaciones ciudadanas, de los partidos políticos, de todo. Y créanme, que la principal obligación de propiciarlo y hacerlo, y asumo la mayor parte de la responsabilidad, es de este Gobierno. Y después de esta Cámara. Y después de todas las instituciones, ayuntamientos, cabildos, Estado. Porque ahora mismo el mayor peligro para el estado de bienestar no es algunos titulares que aquí se han querido lanzar, es hacerlo insostenible. Insostenible. No vale el lo importante son las personas y no los números, por supuesto, pero es que si lo uno no va acompañado de lo otro es insostenible y es pan para hoy y hambre para mañana y una absoluta irresponsabilidad en la gestión. Hay que ponerlo todo en su justa medida. Voy a dar un dato. En el último año en Canarias se ha incrementado el 5% más que en la mayoría de las comunidades autónomas la suscripción de seguros sanitarios privados. ¿Y por qué es eso? Porque el sistema público no está dando respuesta. ¿Saben cómo yo llamo eso? Copago encubierto. Al final, un sistema público sanitario canario en el que creemos firmemente que no da respuesta a la ciudadanía y es insostenible, peligra.
pero peligra porque es insostenible y porque no está dando respuesta para la ciudadanía. Luego tenemos que conseguir que sea sostenible y que dé respuesta, y que sea público. Esa es la realidad. Lo otro son grandes titulares, grandes frases, frases grandilocuentes, que quedan muy bien al día siguiente en los medios de comunicación, pero que no resuelven nada, sino que agravan el problema. Por eso, termino, señora Antona, el guante tirado lo recogemos gustosamente. Le agradezco el tono propositivo de su intervención y en el camino de trabajar por una Canarias igualitaria, por una Canarias unida, que afronte los verdaderos problemas estructurales que tiene desde la unidad, desde el diálogo y desde el entendimiento, es una buena noticia en este día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Turno ahora para la última intervención del día de hoy, esta tarde, correspondiente al Grupo Parlamentario de Podemos. Tiene la palabra la señora Santana por tiempo de 40 minutos.
Muy buenas tardes, señoras y señores diputados, y a todos y todas las que han tenido a bien acompañarnos en el día de hoy. En los últimos días he tenido tres lecturas con el fin de preparar este debate. Tres documentos que he releído, pero que leídos a través del tiempo me han sorprendido, más aún de lo que lo hicieron en su momento. Yo pensaba que eran documentos que versaban sobre estrategia política, pero ahora los relaciono más con libros de ciencia ficción. Miren, el primero es este. Se llama De aquí en adelante y es el programa electoral con el que Coalición Canaria se presentó a las elecciones autonómicas de 2015. Debo reconocerles que el libro realmente me enganchó, y me enganchó porque decía cosas como estas. Incrementaremos el presupuesto de educación hasta alcanzar la media europea y acometeremos con suficiencia los retos en materia de personal, de servicios complementarios, de mejora de las infraestructuras, de dotaciones, así como becas y ayudas al estudio. Promoveremos un pacto social y político por la sanidad. Nos comprometemos, ojo, a disminuir en un 10% las listas de esperas quirúrgicas en los dos primeros años de legislatura, y un 18% al finalizar la legislatura. Nos comprometemos a un desarrollo sostenible, protegiendo el territorio como principal recurso natural. La política energética se orientará a la búsqueda de la máxima autosuficiencia, garantizando siempre la calidad en la generación y el mantenimiento del servicio, con apoyo decidido a las energías renovables. Cuando menos es curioso, ¿verdad? Apuesta por la sanidad y la educación pública, el medio ambiente, el desarrollo sostenible. No sé si todos ustedes lo conocen, su señoría del Grupo Nacionalista Canario, pero aunque parezca mentira, este es el programa con el que ustedes se presentaron a las elecciones autonómicas y con el que pidieron el voto a la ciudadanía para luego, una vez en el Gobierno, hacer completamente todo lo contrario. Mi segunda lectura, se la voy a enseñar, es esta. Se llama Pacto de Coalición Canaria y Partido Socialista Obrero Español por el Crecimiento Social y Económico de Canarias, novena legislatura, 2015-2019. Luego todos sabemos que llegaron hasta finales de 2016. Pues es el pacto con el que ustedes consiguieron los apoyos suficientes en este Parlamento, aunque ese momento parece quedar ya bien lejano. Señor presidente Clavijo, ya se lo dije en su momento, usted se presentó con un programa que ya no existe y con unos apoyos parlamentarios que ya no tiene. En este pacto ustedes hablaban de crear empleo de calidad, de luchar contra el fraude fiscal, de apostar por una sanidad y una educación pública. Pero durante los 17 meses que duró el pacto de gobierno, solo vimos bailes de sillones, reproches varios y excusas. Aún es más, y hoy se ha escenificado aquí, siguen a la gresca con sus socios de gobierno del Partido Socialista a ver cuál de los dos hoy lo ha hecho peor. Y por último, la tercera lectura. El discurso del señor don Fernando Clavijo Batel en el año 2016. Quizás usted lo recuerde, señor presidente, es ese discurso que usted nos presentó el año pasado desde esta misma tribuna. Sí, efectivamente, cuando contaba usted con los apoyos parlamentarios suficientes. ¡Qué tiempos, ¿no? Bueno, en ese discurso usted nos habló de las grandes cosas que había hecho durante sus 8 meses de gobierno. Y hoy estamos aquí, después de 20 meses de su investidura, y nosotros algunos cambios hemos visto, sí, pero todos cambios a peor. No se gobierna con palabras bonitas y buenas intenciones. Se gobierna con políticas y hechos concretos. Y su gobierno va camino de ser un gobierno fallido en una legislatura perdida. Un gobierno fallido que lleva 20 meses en el cual no se ha hablado de solucionar los problemas de la gente. En el cual estos 20 meses hemos hablado más de cómo repartir los fondos del antiguo impuesto del ITE. Y hemos hablado bastante también, largo y tendido, de su ley del suelo. Una ley que gracias a Podemos, el Tribunal Constitucional se la va a tumbar a usted y a los grandes empresarios que les apoyan. El resto de su gobierno, pues nada. Cortinas de humo, autobombo, ferias de turismo internacional y broncas varias. Y mientras tanto, Canarias sigue en una situación crítica. 2 años de legislatura perdida. A su fallido gobierno y al gobierno del Partido Popular en Madrid parece que le sobra gente. En concreto, le sobran un 28,5% de todas las personas que viven en Canarias. Les hablo de la tasa de la vergüenza, la tasa de personas en situación de pobreza. Las islas, aún hoy, continúan encabezando los rankings en las tasas de paro, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Un índice que en estos 2 años apenas ha bajado, señor Clavijo, 274.000 personas. 37.000 de las cuales son jóvenes, 40.000 personas que tienen más de 55 años. ¿Y qué le decimos a toda esta gente, señor presidente? Que sigan esperando. 1 de cada 4 contratos que se hicieron el mes pasado en Canarias duraron tan solo 1 día. 1 de cada 5 duraron tan solo 1 semana. Permítame que le diga. Pero ustedes no están generando empleo. Ustedes lo que están haciendo, señor presidente, es repartir miseria. Señora Antona, señores del Partido Popular, en esto ustedes tienen mucha culpa. La situación actual es fruto de la reforma laboral aprobada por su partido. Precarizar la vida de la gente, crear trabajadores pobres. Un punto que hasta la Comisión Europea, el pasado mes de febrero, les ha llamado la atención. Claro que se crean contratos en Canarias, sí, concretamente y tristemente, hay quienes en este año ya llevan 14 contratos. Señor Clavijo, se lo dije desde nuestro primer discurso en esta Cámara. Canarias necesita un rescate social y lo necesita de manera urgente. Ustedes que nos dijeron que ya estaban trabajando en ello, que la cosa se iba a solucionar, pero casi 2 años después seguimos igual. Nada o poco ha cambiado. Con un desarrollo de los servicios sociales tildados por la Asociación de Directores Generales de Servicios Sociales como irrelevantes, con 58.000 hogares canarios que no reciben ningún tipo de ingresos y siguen ustedes haciendo oídos sordos. Por ejemplo, cuando votaron en contra de la enmienda de Podemos para mejorar la aplicación informática de la prestación canaria de inserción, la PCI. El resultado, 15.000 personas afectadas por los fallos que impedían gestionar nuevas altas, revisiones y renovaciones. Esta es su forma de hacer las cosas, con ineficiencia e improvisación. Dan saltos de alegría por tener nuevos 3.000 inscritos en dependencia. Y nosotros les decimos, muy bien, buen trabajo, pero es que aún queda muchísimo por hacer. Canarias sigue estando a la cola de dependencia. 14.000 dependientes esperan que sean resueltos sus expedientes. Y aún estamos muy lejos de la media de inversión estatal en materia de dependencia. Les recuerdo que la media en España son 122 euros y en Canarias, concretamente, 48. En materia de lo social, lo más importante que debe tener un gobierno es voluntad política. ¿Podría usted tomar ejemplo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde Podemos gobierna en el área de asuntos sociales? Un gobierno cuya primera medida fue aprobar un plan de rescate ciudadano. Un gobierno donde no se corta la luz a ningún vecino. Un gobierno que cumple las cláusulas sociales y que ha subido en un 50% las ayudas al alquiler social. Y un gobierno premiado a nivel estatal como el tercero de España más eficiente en el uso de los recursos sociales. Una demostración, señor presidente, de que si se quiere, se puede. Como en materia de sanidad, donde el esperpento parece haberse apoderado de su gobierno. A ver, ¿por dónde empezamos? Más de 100.000 canarias y canarias en lista de espera. Caos en las urgencias. 187 días de media para que uno pueda acceder a una operación quirúrgica y quirófanos que cierran por las tardes. Usted nos ha hablado varias veces de un pacto por la sanidad y un pacto por las urgencias canarias, pero el único pacto que le hemos visto a usted firmar y cerrar es un pacto con la sanidad privada. Un pacto que le ha llevado a superar todos nuestros peores presagios, incluso usted nombrando a un ferviente defensor de la sanidad privada, al señor Baltar, como consejero de Sanidad. En su pacto con la sanidad privada, ustedes negaron, incluso a este Parlamento, auditar los conciertos con la sanidad privada. ¿Qué es lo que tienen que ocultar, señor Clavijo? Pues ya se lo digo yo. Tienen que ocultar millones de euros que salen de las arcas públicas sin que sean fiscalizados. La propia Audiencia de Cuentas admite su falta de recursos para poder auditar semejante volumen de documentos. Y en un claro ejemplo de opacidad, ustedes se niegan a encargar una auditoría externa. Transparencia poca, oscurantismo y opacidad todo el que quieran. ¿Me recuerdan ustedes al título de aquella película Azul Oscuro Casi Negro? No solo se plantean no reducir el número de conciertos, sino que además ustedes los han aumentado. Como la sanidad canaria ha funcionado también, pues sigamos haciendo lo mismo. En los 24 años que lleva su modelo sanitario, apenas la sanidad ha mejorado. ¿Quieren pruebas? Pues vayamos a las hemerotecas. Allí comprobarán que las demandas, tanto de la ciudadanía como de los profesionales, siguen siendo prácticamente las mismas. Terminar el Hospital del Sur de Tenerife, aumentar el número de camas en los hospitales de Gran Canaria, mejorar los equipamientos y las infraestructuras en las islas no capitalinas. Y ustedes, permítanme que lo digan, tienen la maravillosa capacidad de congelar los problemas en el tiempo. La serie Cuéntame cómo pasó progresa mucho más rápido en el tiempo que lo que lo hacen los gobiernos de coalición canaria, permítame que le diga. Y mientras el tiempo pasa, y aunque no lo parezca, los servicios de urgencia caen en picado. ¿Y dónde está ese plan de urgencias que usted nos prometió en el pasado debate de la nacionalidad? ¿Dónde está el plan de salud mental? Se lo decimos, están durmiendo en una gaveta, como muchas de las promesas que nos ha hecho usted, señor Clavijo. En las voluntades y en las prioridades de este gobierno fallido, está claro que los servicios públicos no ocupan, ni mucho menos, el primer lugar. Y si la sanidad está mal, no hablemos de la educación, que está o mal, o igual de mal, o peor. Tenemos una ley canaria de educación que es un papel mojado. El gobierno anterior, que era del mismo partido que usted, se comprometió a destinar al menos el 5% del PIB en materia educativa. Un objetivo que nosotros entendemos, al que ustedes han renunciado cuando vemos lo destinado a educación en los últimos presupuestos. El informe PISA sitúa la educación canaria en el penúltimo lugar de toda España. El ratio profesor-alumno está en la misma posición, en el vagón de cola. ¿Y qué pasa en Canarias? En Canarias pasa que todavía hay niños estudiando en barracones. Si no, des un paseo por el sur de Tenerife, por la isla de Fuerteventura o por la isla de Lanzarote. Canarias es la única comunidad autónoma que no tiene aún un servicio de atención temprana. Es como si el sufrimiento de las familias con niños con discapacidades y niñas con discapacidades a ustedes les importara menos que nada. No nos parece lógico que a estas alturas del siglo XXI las personas con discapacidad no tengan el mismo derecho de acceder a la educación pública que lo tiene cualquier otra persona. Necesitamos, de una vez por todas, una educación inclusiva. Cuando hablamos de educación, no nos vamos a olvidar de nuestros niños y niñas más vulnerables, los menores tutelados por la comunidad autónoma, declarados en desamparo, en situación de acogimiento residencial o familiar. Necesitamos que estos niños no solo sean atendidos en sus necesidades materiales, sino que también sean atendidos en sus necesidades emocionales, que muchas veces es más importante. Hablamos de cumplir con la ley de protección a menores para garantizar los derechos de este colectivo mientras estén tutelados por el sistema. Son las cuentas con el mayor gasto social desde el inicio de la crisis. 80 de cada 100 euros van a ir destinados a las personas, a servicios. ¿Recuerdan este mantra que repetían una y otra vez cuando nos presentaron los presupuestos de 2017? Pues se ha comprobado, es un engaño. Ustedes han estado más preocupados de cumplir con el señor Montoro y con la ley de estabilidad presupuestaria y financiera del Partido Popular que de cumplir con los canarios y canarias. Coalición Canaria y Partido Socialista, no lo olvidemos, presentaron unas cuentas para 2017 continuistas, improvisadas y falaces, ineficientes para acabar con los males que sufre esta tierra. Nuestros servicios públicos siguen deteriorándose a marcha forzada y mientras ustedes miran para otro lado. Podrían haber puesto de su parte, por ejemplo, aprobando la propuesta de Podemos de destinar los fondos del FEDECAN a los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, el empleo y también los servicios sociales. Mire, yo le voy a decir una cosa, señores del Partido Socialista, ya que estaban hablando antes del FEDECAN la señora Hernández. Nosotras tenemos la conciencia bien tranquila. No sé si otros pueden decir lo mismo. Era necesario aprobar que estos fondos se destinaran a los servicios esenciales, dada la situación económica y social por la que está atravesando Canarias. Pero algunos prefirieron seguir apostando por las políticas de siempre, políticas clientelares, insularistas, basadas en el cemento y aparcamientos varios. Unas cuentas incapaces de revertir las deficiencias de la calidad de nuestros servicios educativos y las desigualdades sociales y el fraude fiscal en Canarias. Unas cuentas alejadas del cambio de modelo productivo, de una verdadera diversificación de la economía y de una política fiscal progresiva. Unas cuentas ausentes de políticas innovadoras y también ausentes del apoyo a los autónomos y pequeños y medianos empresarios. Y por qué no decirlo, también ausente de ayuda a nuestro sector tradicional, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores. Y por supuesto, no hablemos de la lucha contra el fraude fiscal. Nada, el cero. Y nos referimos al fraude fiscal porque creo que es una de las cuestiones en las que Podemos ha hecho especial hincapié en el último año. Una cuestión en la cual el Gobierno de Canarias no ha ejercido la firmeza que exige. Para luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal, es necesario, por supuesto, dotar a la Agencia Tributaria Canaria de medios, tanto humanos como materiales, como técnicos necesarios. Se debe reforzar la inspección fiscal y los procedimientos de gestión y control, no solo en los ámbitos de los tributos del REF, sino también en los tributos propios. A mayor inversión en planes de control tributario, mayor será la recaudación obtenida. Es pura lógica, puro sentido común. Mire, nos alegra que aunque ustedes nos tumben cualquier iniciativa que ha traído Podemos en lo referente al fraude fiscal en esta Cámara, luego la consejera de Hacienda, la señora Dávila, toma buena nota y las pone en marcha en la consejería. Aunque, señora Dávila, le voy a dar un tirón de orejas. Usted nos prometió que iba a presentar, de una vez por todas, el listado de deudores con la Hacienda Pública por deudas y sanciones de más de 1 millón de euros. Y todavía, señora Dávila, estamos esperando. Ojalá se dieran ustedes la misma prisa en publicar estos datos que la prisa que se dieron en filtrar otros datos que les interesan políticamente, como las listas de espera que les dejó su socio de gobierno. En el año 2016 hemos visto más postureo y fotos que resultados. Mientras tenemos que seguir escuchando a Coalición Canaria repetir una y otra vez la matraquilla que el Partido Popular maltrata a Canarias, vemos como su única diputada en el Congreso, la señora Ana Oramas, vota la investidura del señor Mariano Rajoy, el presidente que peor ha tratado a Canarias. Así que déjenme decirles una cosa, señores de Coalición Canaria. No son ustedes la voz de Canarias, son los socios de quienes maltratan a Canarias. Eso es algo bien distinto. Canarias sigue a la cola del sistema de financiación autonómico, un sistema de financiación, debemos de recordarlo, que fue diseñado por el Partido Socialista, que fue votado a favor por Coalición Canaria y que el Partido Popular ha perpetuado en el tiempo. Y ahora se reabre el debate para su modificación, pero permítanme que yo dude que quien generó el problema vaya a ser ahora capaz de solucionarlo. Desde Podemos lo tenemos bien claro. Nosotros queremos un sistema de financiación que garantice que Canarias pueda cumplir con las competencias cedidas con los recursos suficientes. Un sistema que deje al margen el régimen económico y fiscal del sistema de financiación y exigir algo tan básico como que Canarias sea financiada al menos al mismo nivel que el resto de las comunidades autónomas. Y ya con esto, fíjese usted, con este poco nos conformamos. El régimen económico y fiscal, nuestro fuero histórico, no es un mecanismo, como dicen muchos, para compensar los costes de insularidad. No, Nosotros no lo vemos así, señores del Gobierno. Nosotros lo vemos como un mecanismo para impulsar las virtudes, las bondades de nuestro modelo de desarrollo insular y atlántico. Son varias las figuras de este hecho diferencial que nosotros entendemos que se deberían de modificar y se deberían de modificar de manera urgente. Le hablamos, por ejemplo, de herramientas como la REA y la RIC. Las ayudas de la REA deben actualizarse para que no continúen subvencionando bienes que ya se están produciendo en el archipiélago y haciendo un daño irreparable, señor presidente, a nuestro sector primario. Un sector primario que, por mucho que usted diga, se ha visto reducido a cenizas, menos de un 2% del PIB. Así que, dígame una cosa, ¿está su gobierno fallido y nacionalista de alguna manera apoyando a nuestro sector primario? Yo creo que no. Y le voy a decir una cosa, esto también es ideología, señor Clavijo, y esto también es hacer política, aunque usted mismo se define como apolítico. Hablemos de la RIC, que parece que tanto interés despertó en el debate del año pasado, ¿se acuerda? La RIC genera unas desigualdades en esta tierra. ¿Y por qué es así? Porque la RIC no genera el empleo como para justificar el modelo actual. No está generando riqueza equitativa, solo hay que ver los datos. Y es porque su aplicación real no resulta equilibrada. No se beneficia igual a una gran empresa que a una pequeña y mediana empresa o a un autónomo. Y usted sabe que los autónomos y las pymes son los que más ayuda necesitan porque son además los que peor lo están pasando. A nosotras nos ha resultado completamente bochornoso el haberle escuchado decir en el debate del año pasado que la RIC es lo que permite a un panadero comprarse un horno. Nos parece hipócrita hacer creer a los ciudadanos algo que no es. Es crear realidades paralelas. Así que no nos tome por toletes, señor presidente. En la memoria colectiva de los canarios y canarias aún quedan los anuncios de ventas de vivienda y coches de alta gama aptos para la RIC. Se lo vuelvo a repetir un año más. RIC para la generación de empleo, sí. RIC para la elusión fiscal, no, señor Clavijo. Es más, le voy a decir una cosa. No es hasta la modificación del año 2015 cuando se incluye como opción la generación de empleo. Ahí es donde se recoge expresamente en esta modificación que se permite destinar lo detraído a los impuestos a la creación de puestos de trabajo. Y le digo una cosa, es una posibilidad, no una obligación. No podemos seguir permitiéndonos un modelo en el que algunos grandes empresarios, haciendo un mal uso de él, eluden el pago de impuestos. Impuestos que afectan directamente a los servicios sociales de todas las canarias y canarios. Los datos lo demuestran. En Canarias cada vez hay más pobres, pero cada vez hay más ricos. Y en eso, permítame decirle, señor Clavijo, que sus gobiernos han tenido algo que ver, probablemente bastante que ver. Es una cuestión de voluntad y de prioridades. La situación de los recortes en los últimos años ha hecho mucho daño a la administración pública. El descenso en el número de empleados públicos, que ha afectado gravemente a los servicios esenciales. Nos parece una vergüenza que mientras se recorten en profesoras, en enfermeras y en doctoras, aumenten ustedes el gasto en cargos de confianza del Gobierno. Además, siguen ustedes aumentando las privatizaciones. Privatizaciones que suplen funciones estructurales que debería estar realizando la Administración. Privatizaciones que menoscaban la garantía de la ciudadanía canaria en cuanto a la prestación de servicios públicos. Si hoy siguen funcionando las instituciones públicas, como los centros bases de atención a la dependencia, nuestros colegios e institutos, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el Instituto Tecnológico de Canarias, es gracias al esfuerzo de esos trabajadores y trabajadoras, y no gracias a su gobierno, señor Clavijo. Y otra puntualización, ya que usted esta mañana recordaba a los héroes del incendio de La Palma, a nuestros trabajadores del servicio de emergencias, permítame decirle que no solo bastan palabras bonitas, que les dote de medios, que es lo importante. El único proyecto que tienen ustedes para Canarias es una tierra esclava del sector servicios, con niveles brutales de precariedad y de explotación laboral, con una legislación que es un traje a medida de las grandes empresas. Un sector primario completamente testimonial, absolutamente dependiente del exterior, y un modelo energético contaminante e insostenible. Sinceramente, señor Clavijo, CEO, creo que su gobierno fallido es la mejor antítesis que puede encontrar Podemos. Su modelo ideológico es completamente antagónico al que nosotros y nosotras representamos. Nuestra apuesta es por una Canarias diversa, con una economía que combine las excelencias de nuestra climatología con la inversión en servicios públicos y la I+D+I, que se trabaje por diversificar la economía con un turismo sostenible e inclusivo, que se respeten los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que se proteja nuestro medio ambiente, donde se luche contra el maltrato animal, porque no queremos que se vuelvan a repetir casos como el de Güima, que nos avergüenzan a todas y a todos los canarios. Una Canarias que sea ejemplo de inclusión en materia de discapacidad, que garantice la accesibilidad universal a todos y todas. Una Canarias a la que nuestros jóvenes talentos puedan volver, nuestro talento exiliado. La apuesta por las energías limpias y renovables debería haber sido una prioridad de este gobierno fallido, para acabar de una vez por todas con la dependencia de las energías fósiles. Es indispensable el apoyo al autoconsumo, a mejorar la eficiencia energética y el consumo responsable de energía, promoviendo la soberanía energética a través del uso de energías limpias, protegiendo la biodiversidad y fomentando nuestros sectores agrícolas, pesqueros y ganaderos. Además, hemos de apostar por un modelo turístico que cuide nuestro bien más preciado, que no es otro que nuestro territorio y nuestros recursos naturales. Una Canarias orgullosa de su patrimonio natural y cultural. Una Canarias que es completamente incompatible con la destrucción de la montaña de Tindaya. Y le voy a decir una cosa, y se lo voy a decir a relatar a señor Clavijo, Tindaya no se toca. Una Canarias incompatible con el gas, incompatible con el petróleo, cuyo gobierno está al servicio de la gente y no al servicio de unos pocos consejos de administración, con un presidente valiente que se atreva a responder a tiempo a la falta de respeto a nuestro pueblo, como pasó la semana pasada con el presidente de Repsol, el señor Brufau. Mire, esperemos que esa tardanza en contestar no haya tenido nada que ver con las grabaciones de la Operación Púnica, en las cuales se dice que esa empresa petrolera le quería a usted como presidente de nuestra tierra. Y hablando de proteger nuestro medio ambiente, no podemos dejar de hablar de la gran prioridad del señor Clavijo para esta legislatura. Sí, han acertado su proyecto de ley del suelo. Su ley del suelo no es otra cosa que convertir las 8 islas en el salvaje oeste, replicar por toda nuestra geografía un clima similar al descrito en los sumarios del caso Arona. Se lo volvemos a repetir una vez más. Estamos en contra de su ley del suelo y estamos en contra de ella porque creemos que va a generar más especulación y más desigualdad. Y esta, evidentemente, no es la forma de solucionar los problemas de Canarias. Porque, como decía el gran César Manrique, del cual se cumplen este año, desgraciadamente, 25 años de su fallecimiento, esta ley es hija de un afán desmedida de urgente lucro, capaz de abolir para siempre, y esto es lo grave, todo porvenir de un país. No nos cabe la menor duda de que si hoy siguiera vivo, el señor Manrique estaría gritando no a la ley del suelo en las calles como hoy lo hace su fundación. César Manrique es un ejemplo y también debe ser un ejemplo a seguir en nuestro modelo de cultura. Desde Podemos entendemos que la cultura es clave para el anhelado cambio político. Además, consideramos de vital importancia la aportación de nuestra cultura a la industria, a la necesaria diversificación de nuestro modelo productivo, ahora encerrado en un laberinto de precariedad y especulación de suelo. Construir un relato identitario propio y básico en la búsqueda de mayor soberanía popular, en la construcción de un país, señor Clavijo, en la construcción de una nación. Garantizar el acceso a la cultura y la participación cultural nos parece un principio que para cualquier gobierno nacionalista debiera ser irrenunciable. Como ya le he dicho tantas veces, nuestro proyecto para Canarias es bien distinto al proyecto que ustedes están construyendo en Coalición Canaria. Un modelo el cual ustedes aplican a todo, también a la radio y a la televisión pública. Una situación que nos preocupa, en especial en la televisión pública. Una televisión con contenidos bastante pobres, con un concepto de la identidad estereotipado en las que muchas y muchos canarios no nos vemos para nada reflejados, porque tener en esta televisión pública programas como Canario Busca Esposa no solo que no nos represente, sino que además nos avergüenza. Nos preguntamos si esa es la televisión pública, esa nueva televisión pública que usted nos prometió a principios de este año. Por no hablar de su modelo de gestión de los informativos, uno de los primeros en privatizarse a nivel estatal. Unos informativos cuyo contrato sabemos que cuesta en torno a los 180 millones de euros y que dura 10 años. Finaliza en breve. Y ya le vamos a decir una cosa, señor Clavijo. Vamos a exigir en nuestras resoluciones que se subrogue a los trabajadores y trabajadoras, porque no vamos a permitir de ninguna de las formas que 220 personas se queden en la calle. Y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, aparece una nueva puerta giratoria. Esa puerta giratoria por la cual su jefe de comunicación pasa a ser director de un programa de actualidad política en la televisión pública. Ustedes han perdido el más mínimo de los decoros. ¿A usted le parece ético esto, señor Clavijo? Una vez más, debemos reconocerles su mérito. Han reinventado desde Coalición Canaria las puertas giratorias. Ahora ya no hace falta ni salir, vamos, del gobierno a la televisión pública sin ningún tipo de atajos. Por casos como este, es por el que nosotros queremos que Canarias sea un ejemplo de gestión, de transparencia y de democracia. Por algún lugar debemos empezar a reconstruir nuestra tierra y, sin duda alguna, a nosotros nos parece que la vía democrática es la mejor manera de hacerlo. La patria que defendemos es una patria basada en los valores, la democracia, la lucha contra la corrupción, los servicios públicos de calidad. La corrupción es, después del paro, la segunda preocupación de los canarios según el CIS. Y si algo tienen en común Canarias y España es la corrupción, un mal endémico que ha pasado de ser casos aislados a toda una forma de gobierno. Es más, la semana pasada la Comisión Europea presentaba un índice en el que destacaba el apartado dedicado a la corrupción, que evalúa su incidencia en el ámbito de los servicios públicos. Pues bien, sorpresa, ¿saben qué se dice en el informe? Pues que Canarias es una de las comunidades donde la incidencia de la corrupción es mayor. Ojito, de los 28 países miembros de la Unión Europea. En Podemos entendemos que solo trabajando fortaleciendo las instituciones y luchando contra la corrupción y el fraude fiscal, conseguiremos de una vez dignificar la vida pública canaria. Por esta razón, vamos a proponerles a esta Cámara el crear una comisión de investigación contra la corrupción en Canarias. Esperemos encontrar los apoyos de los demás grupos, porque, como decía el historiador, y dice, válgame Dios que todavía sigue vivo el señor, el historiador Paul Preston, quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Nosotras lo tenemos claro, la corrupción hay que prevenirla, no solo hay que castigarla. Si queremos que la gente nos crea, que recupere de nuevo la confianza, no solo en los políticos, sino también en las instituciones, debemos regenerar nuestra democracia. Y para eso es inevitable una reforma también de nuestro sistema electoral, señor Clavijo, para hacerlo más justo y más solidario. Desde el Grupo Parlamentario Podemos hemos abierto, para enfado de muchos en esta Cámara, un debate importante, el debate sobre las dietas y las asistencias de los cargos públicos de la comunidad autónoma. Nosotros lo tenemos claro. Canarias es la segunda comunidad autónoma con los sueldos más bajos de toda España. Y en consonancia con esto, nosotros deberíamos cobrar, pues, de una forma que se relacione nuestro salario con el salario que relacione a los ciudadanos y ciudadanas a las que representamos, evidentemente. Miren, esto que hacemos desde Podemos es hacer política de cambio y no política de gestos. Y como ya me queda bien poquito, le pido a la señora presidenta un minutito más.
Dos minutos, señora Santana, como he hecho con los anteriores.
Gracias. No queremos dejar de hablar tampoco del grado de desigualdad que ha alcanzado entre hombres y mujeres esta comunidad autónoma. Canarias es la segunda comunidad autónoma con más denuncias por violencia machistas, al igual que Baleares. Hemos presentado la semana pasada una modificación de la Ley de Violencia de Género, se ha aprobado, pero ¿de qué sirven aprobar PNL, leyes e iniciativas varias que luego el Gobierno nunca cumple? Esperemos que empiecen a cumplir una vez. También que cumplan con la garantía habitacional para mujeres maltratadas, las mejoras de las condiciones laborales de las Kelly, los recursos para mujeres que sufren endometriosis o la no utilización del cuerpo de la mujer en publicidad y eventos deportivos. También exigimos que se apoye más a las madres con menores a su cargo y que están solas. No podemos olvidarnos tampoco y prestar nuestro máximo apoyo, ahora que las guaguas de la vergüenza circulan por las calles, a las personas trans. Ahora más que nunca reivindicamos su derecho a la identidad de género y a la plena igualdad. Señor Clavijo, como le dijimos el año pasado, cuando usted me llamó soñadora y utópica, nuestro modelo de Canarias es completamente diferente al suyo. 20 meses después de la toma de posesión, la realidad de la mayor parte de canarios sigue siendo la misma. Los que eran ricos siguen siendo ricos, o lo son más. Los que eran pobres siguen siendo pobres. Los que tenían trabajo precario siguen precarizados. 20 meses de gobierno fallido, de una legislatura perdida. 20 meses donde los nadies, como diría Galeano, siguen invisibilizados. Y le digo una cosa, ojalá no sea tarde cuando llegue ese gobierno que haga.
Muchas gracias, señora Santana. Turno para la réplica, señor presidente. 15 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Son poquitas cosas en las que coincidimos, señora Santana, pero lo de las guaguas de la vergüenza coincidimos, con lo cual ya es un punto de partida. Yo no puedo compartir su diagnóstico, porque creo que es realmente injusto. Vamos a ver, el compromiso del 5% del presupuesto, alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto en educación es para el 2022, estamos en el 2017. Hemos incrementado, mire, 58 millones de euros más en educación desde que tomó posesión este gobierno. Energías renovables, se habla mucho, se escribe un montón, pero mire, precisamente donde más dificultades estamos teniendo para implantarla es en Gran Canaria, donde gobierna usted en el Cabildo con el señor Morales. Con lo cual, bueno, gobierna o no gobierna, no sabemos ya quiénes están y quiénes no están, pero bueno, perdón por la confusión, pero la realidad es que ahí tenemos bastantes dificultades, pero sin embargo nosotros hemos pasado del 9% al 21%. Y si ponemos en marcha nuevo cupo entre eólicas y fotovoltaicas, podemos llegar al 42%, con un objetivo claro, firmado además, 100%, el 50% en el 2050. Ningún otro gobierno en la historia de la democracia había tenido un empuje en tan poco tiempo en las energías renovables. Me preocupa que usted ya aventure y sepa el resultado de los tribunales. Usted ya sabe qué leyes se van a tumbar los tribunales, ni siquiera ha salido de esta Cámara la ley del suelo, pero ya sabe que se la van a tumbar. Además, se sitúa usted en una atalaya de estar en posesión de la verdad absoluta y dar lecciones y tirones de orejas a todo el mundo, que realmente denota de todo menos humildad. Permítame que lo pueda definir así. Mire, ha hecho un diagnóstico que digo no compartimos, pero ¿y las soluciones? Ha puesto como ejemplo un ayuntamiento donde gobierna para aplicar las soluciones. Creo que se ha equivocado. Miren, 10 de marzo, 800.000 euros de ayudas de emergencia sin dar, Ayuntamiento de Las Palmas. El 10 de marzo de este año, 800.000 euros de ayudas sin emergencia sin dar. El famoso IBI social, que dotaron de 2 millones. ¿Sabes a cuánto ciudadanos llegó y por qué importe? 350.000. ¿Sabes qué hicieron con el resto del dinero? Desviarlo a la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria y gastárselos en conciertos, verbenas, murgas, comparsas y fuegos artificiales. Esa es la gestión de Podemos al frente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Desviaron, sacaron la modificación presupuestaria de ahí al otro. Yo, simplemente, del IBI social, ese gran programa que abanderaba la gestión de Podemos al frente de las instituciones públicas. Mire, ha venido a decirnos aquí que usted está a favor de sacar el RES de la financiación autonómica. Ha venido aquí a decir que está a favor de una financiación autonómica justa. Y va a la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado y su partido vota en contra de que salga el RED de la financiación autonómica. No lo entiendo. De verdad que le presuponga a usted, señora Santana, la buena voluntad. Además, hasta creo que está usted convencida. Pero claro, tiene un problema. Y es que ustedes hacen lo que dice una única sola persona. Y si no, viene la noche de los cuchillos largos, como han sufrido en carne propia. Miren, a mí me gustaría, de verdad, que me gustaría coincidir con ustedes en algunos aspectos. Pero es que los datos que da no son los que yo tengo. Usted habla del sector primario. El sector primario hay que apoyarlo, hay que hacerlo de verdad. Lo dije esta mañana. El sector primario ha crecido un 4,7% en empleo y en superficie cultivada en lo que llevamos de legislatura. Perdón, 2016, datos exactos, solo del 2016. Y además hemos hecho, que fui con el consejero a la Escuela de Capacitación Agraria en Gran Canaria, un programa, y junto con el vicepresidente del Gobierno, para dar relevo generacional en el campo, que es un grave problema que tenemos. Segundo, evitar que los jóvenes agricultores que se quieran poner en marcha una pequeña empresa, no tengan que avalar y que sea el Gobierno de Canarias con las líneas de subvenciones quien los avale. Y sí, señora Santana, la ley del suelo, por supuesto. ¿Usted sabe que en suelo rústico no puede poner una pequeña explotación de queso? ¿Usted sabe que eso en la actualidad con la norma no se puede hacer y que con la ley del suelo sí se va a poder hacer? ¿Usted sabe que poner una trituradora para hacer compost en suelo rústico de protección agraria tampoco es compatible el uso? ¿Usted sabe que el agricultor no puede vender su producto en su finca porque lo impide la ley del suelo y obligatoriamente los ayuntamientos tienen que sancionar o la Agencia de Protección del Medio con disciplina urbanística? ¿Usted sabe todo eso? Lo dije esta mañana. Se ha hablado mucho, pero se ha leído poco. No ignore las bondades de la ley. No lo ignore, porque está siendo injusta y está faltando a la realidad y a la inteligencia de los ciudadanos de Canarias. Fraude fiscal.
Disculpe, señor presidente, que lo interrumpa, paro el tiempo. Señorías, hay un murmullo otra vez que dificulta la atención. No sé lo que me dice el grupo de Podemos. Estoy intentando que presten atención a todo. Continúe, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Fraude fiscal. Por supuesto que hemos trabajado en fraude fiscal. Hemos incrementado el 40% los procedimientos de control. No lo podemos solucionar todo en 20 meses. Ya nos gustaría. Ni podemos llegar al 5% del Producto Interior Bruto en el presupuesto de educación porque no lo tenemos. Pero, sin embargo, yo creo que vamos avanzando adecuadamente. Usted habla de una Canarias incompatible. Yo hablo de una Canarias solidaria. Son términos distintos, pero el lenguaje es importante, señora Santana. Porque el lenguaje de incompatible es frentista. Es, quizás a lo mejor, beligerante. A mí me gusta más el diálogo y el entendimiento. Me gusta la gusta de llegar a acuerdo. Habla del gas. ¿Qué prefiere? ¿Seguir consumiendo o quemando gasolina y gasoil? ¿Seguir consumiendo eso en el elemento de transición a las energías renovables? ¿O buscar una fuente más barata, más limpia, menos contaminante y que nos ayuda en ese proceso? ¿Y qué hace que gane competitividad la economía canaria, puesto que baja el coste energético? No todo es blanco y negro. Para ustedes, todo es blanco y negro. Y yo repito, seguro que no estamos en posesión de la verdad, pero ustedes tampoco. Y al menos nosotros venimos a escuchar con humildad y no nos situamos en la atalaya de la sabiduría absoluta. Saca el tema de Tindaya otra vez. Se lo dije. Venga aquí a esta Cámara con los acuerdos de los municipios y del Cabildo de Gran Canaria apoyando sus tesis. Vaya a los ayuntamientos de todos y cada uno de los municipios, de Fuerteventura, es que vi que el señor Román se movió ahí, lo veo cerca, está negociando el presupuesto con doña Australia, y me despiste, perdón. Vaya usted a los 6 municipios de Fuerteventura y a su Cabildo, presente el acuerdo, y si se lo aprueban, este gobierno retomará esa decisión. Pero le digo una cosa, ustedes no son la voz del pueblo. Se lo arrogan inmerecidamente. El pueblo habla a través de sus instituciones y el pueblo de Fuerteventura, en todos y cada uno de sus ayuntamientos y su cabildo, ha apostado por el proyecto de Tindaya. Eso es respetar la democracia. Eso es respetar la soberanía del pueblo. Eso es respetar a los que opinan de manera distinta y no trolearlos a través de las redes, de las redes, o incluso estigmatizar a periodistas por opinar de manera distinta a lo que ustedes hacen. Miren, además también se ha rogado la capacidad de hablar por aquellos que ya no están entre nosotros. Le voy a dar un dato. A día de hoy, con las leyes actuales, César Manrique no hubiese podido hacer nunca los Amigos del Agua. Esa es una realidad. Diga usted lo que diga. Y precisamente esa flexibilidad permitió que el talento y la visión de uno de los grandes de esta tierra pudiese cambiar una isla para siempre. Esa es la flexibilidad de la que estamos hablando. Y no me aventuro a hablar por él, simplemente a constatar una realidad. Mire, nuestros proyectos, como usted bien dice, son totalmente distintos, señora Santana. Y yo me alegro de que sean distintos. Me alegro mucho porque yo creo que si algo tiene bueno la ruptura del bipartidismo ha sido que las cámaras son más plurales, hay más diálogo, hay más posturas y podemos desde el respeto, desde la inteligencia, desde la humildad, poder debatir aquí distintos modelos de sociedad. Y desde luego la sociedad que nosotros representamos es muy distinta a la que ustedes quieren y aspiran. Pero le voy a decir un dato. No arrogue al gobierno competencias que no tiene. Si tienen dificultades con la gestión de la Telecanaria, resuélvanlas en el Parlamento, que es quien tiene la competencia. Este gobierno de Canarias, este presidente no puede ni hablar con el presidente del ente. La realidad, yo, señorías, los escuché de manera respetuosa en todo momento y a mí me gustaría que se me correspondiese con el mismo respeto. Aquí hay una comisión de control y no se puede venir aquí a preguntas de un diputado suyo a pedir que se ponga más dinero para la tele canaria, después decir que no, que se quite, que no, y votar en contra en comisión, y ahora venir a hablar de los trabajadores, de los trabajadores. Por supuesto que va a haber, si hay concurso, subrogación de los trabajadores. Por supuesto que lo va a haber, pero no porque ustedes lo pidan, sino porque este gobierno lo tiene en sus principios. Sin embargo, venir aquí y tener un discurso, luego otro en las comisiones y otro en la calle, es lo que pasó. Usted viene aquí a decir que apoya la financiación autonómica, que sea justa para Canarias, que salga el resto de la financiación autonómica, y a votar una cosa distinta en Madrid. ¿Y sabe lo que hicieron los senadores y diputados de Canarias, en este caso senadores de la comunidad, en la Comisión de Comunidades Autónomas? ¿Lo que hacen? Pues uno levanta la mano y todos votan detrás. Esa es una realidad. Y me gustaría saber si en un momento determinado hay que detraer recursos de Cataluña para dárselos a Canarias, lo que van a votar ustedes en el Congreso de los Diputados. Me gustaría que adquiriese aquí el compromiso, que los diputados que se presentaron por las dos provincias y que tienen el acta, cuando llegue ese momento en la financiación autonómica o en el presupuesto del 2017, van a romper la disciplina de voto y van a votar por Canarias, como sí hacemos nosotros. Mire, voy terminando. De verdad que hay asuntos, señora Santana, y se lo digo con absoluta sinceridad, hay asuntos en los que estoy convencido que nos vamos a poner de acuerdo. Nos gustaría poder tener un diálogo más fluido, y yo, al menos por mi parte, asumo la parte que me toca y lo voy a intentar en este 2017, señora Santana. Porque vuelvo a decir que aunque apliquemos soluciones distintas, como dije esta mañana, compartimos objetivos. Y cuando se comparten objetivos, es fácil ponerse de acuerdo, aunque los caminos sean distintos, señora Santana. Ese esfuerzo es lo que este gobierno va a hacer a lo largo del 2017 en todos los asuntos que tenemos por delante, que no son pocos: financiación autonómica, presupuesto del Estado, ley de servicios sociales, distintas resoluciones que emanarán de este debate y, lo que es más importante, los distintos grupos de trabajo para la reforma fiscal y para afrontar los graves problemas, todos aquellos que pretendemos solucionar para los canarios. En ese camino nos va a encontrar, señora Santana. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Turno ahora para la réplica del Grupo Parlamentario Podemos. Señora Santana, 10 minutos. Señorías, ruego silencio, por favor. Ruego silencio, señoría.
Mire, señor presidente, en el fondo me gusta debatir con usted. Eso sí, siempre y cuando venga usted aquí con argumentos y no con ataques personales. Me parece de poca altura de miras y de responsabilidad y poca responsabilidad política saltar aquí con líos internos y la noche de los cuchillos. Yo también podría sacar noticias como esta de prensa, acuchilladas dentro de Coalición Canaria, pero no lo sé, no lo voy a hacer, porque sabemos dónde estamos. Estamos en el debate de la nacionalidad canaria. Bueno, le decía que me gusta debatir con usted porque creo que...
Espere, señora Santana, espere. Señoría, vamos a continuar, por favor. Silencio, señoría. Señorías, por favor, continúe, señora Santana.
Quería decir que no iba a ahondar más en el asunto, que no iba a meter más el dedo en la llaga. Me gusta, le decía, debatir con usted, señor Clavijo, porque creo que escenificamos completamente dos modelos antagónicos, dos modelos bien diferenciados de Canarias. Mire, Le voy a decir una cosa para que no se lleve a engaño, para que no le tachen a usted de mentiroso, como ha hecho la señora Hernández. No sea usted como Trillo con aquel famoso Viva Honduras, porque le voy a decir, Podemos no gobierna en la Consejería de Cultura, ni tampoco en la consejería que lleva el área de carnaval, de festejos. Eso es responsabilidad de nuestro socio de gobierno del Partido Socialista. Lo que sí le voy a apuntar a usted es que en Las Palmas de Gran Canaria nadie se ha quedado sin poder acceder, sin poder beneficiarse de las ayudas de emergencia social. Nadie. ¿Sabe lo que ha pasado en un municipio que gobiernan ustedes? En el municipio de La Laguna, que han tardado 8 meses en recibir las ayudas de emergencia social. Ahí vemos las diferencias, señor Clavijo. Nosotras hemos visto cumplidos nuestros peores presagios con usted, señor Clavijo. Usted nos ha demostrado, con todas las políticas que ha desarrollado desde el gobierno, que es un presidente que gobierna no para la mayoría ciudadana, que gobierna para las élites y para las grandes empresas, para los poderosos de esta tierra. Es usted lo que se podría definir como un neoliberal de manual. Usted está más preocupado en hacer negocio que en gobernar. Hace usted negocio con la sanidad. Dice, uy, es que 300 millones de euros no ha servido para nada, no ha servido para bajar las listas de espera. Mire, yo no soy otras personas, pero a mí se me dan bien los números. Mi abuela, que desgraciadamente falleció hace poco, siempre decía, mi niña es niña de números y papeles. Y le voy a decir una cosa, hombre, claro que 300 millones no son suficientes cuando se incrementa en menos de un 1% el presupuesto de sanidad y se incrementa por debajo del índice IPC. Pues claro, no va a ser usted capaz de afrontar el coste real del servicio. También hace usted negocio con los fondos. Recordamos lo que ha hecho con los fondos del FEDECAN. Los ha repartido usted al más puro estilo de la película Bienvenido, Mr. Marshall, a quien más a usted le doraba la píldora. También ha hecho un negocio con nuestro suelo. Permíteme volvérselo a repetir, esta ley del suelo es un traje a medida para los empresarios. Y tanto es así que hace unos días conocíamos declaraciones por parte de los grandes empresarios de esta tierra diciendo, si la ley del suelo se modifica un ápice en el Parlamento ya no nos vale. A ver qué hace usted, señor Clavijo. A ver si hace caso a la soberanía popular o a sus amigos los empresarios. Y le voy a decir una cosa. Usted que dice, ustedes no se leen la ley. Pues tampoco usted se ha leído nuestras enmiendas. Porque las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos aparece, por ejemplo, el poder vender el producto agrario, en la propia explotación agraria del ganadero o agricultor. Así que me parece usted que el que no lee es usted, señor presidente. También hace usted negocio, y esto es lo que más nos preocupa con nuestra gente. Le recordamos aquella página web del Canary Hub, donde usted presumía de la precariedad laboral que existe en Canarias, de los bajos costes, de la mano de obra. Mire, señor Clavijo, esto nos avergüenza de un presidente de Canarias. Señora Hernández, yo sé que a usted le parece el salario mínimo interprofesional insuficiente, a nosotros también nos lo parecía. Lo que de verdad nos entristece es que el Partido Socialista ha hecho políticas de despacho con el Partido Popular para no hacer frente a lo que dijo el Congreso de los Diputados, que es que el salario mínimo interprofesional debía ser 800 euros y ustedes lo volvieron a rebajar a 700. Nosotras, desde Podemos, vamos a seguir haciendo una firme defensa de todo lo público, porque bastante le costó a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, a nuestros padres y a nuestras madres levantar el estado de bienestar para que ustedes ahora lo vendan a trocitos y al mejor
postor, señor Clavijo. Y permítanme hacer un resumen del debate de la nacionalidad que hemos visto hoy aquí. La postura del Partido Popular aún no salen de su ambigüedad, y esto no nos sorprende. Tienden la mano al gobierno, pero también nos la tienden a la oposición. Yo creo que es que esto de las relaciones a tres se ha puesto bien de moda entre la derecha y las familias de bien, debe ser. También quería hacer un pequeño inciso en lo que me queda de tiempo, en cuál ha sido la postura del Partido Socialista en este debate. La verdad que nos gusta muchísimo más lo que le escuchamos decir desde la oposición que desde el gobierno. Pero la pena es que ustedes no hagan lo mismo y no tengan la misma ideología, parece, cuando están en la oposición que cuando se está en el gobierno. Mire, señora Hernández, nos dice usted que este gobierno es un gobierno de mentiras, pero es que las mentiras eran las mismas, las mentiras que soltaban desde el gobierno, eran las mismas, y ustedes, cuando formaban parte de él, no decían nada. Ustedes callaban. Estaban arrodillados ante Coalición Canaria, y esto es una realidad. Ustedes parece que ahora defienden a la gente, pero cuando estaban en el gobierno, lo que defendían eran sus sillones. ¿Defensa de lo público? Pues claro que sí. Nosotros siempre hemos defendido lo público. Es más, por ejemplo, presentábamos iniciativas para proteger la sanidad pública, de la que tanto ha hablado usted hoy. Iniciativas que intentaban, por ejemplo, en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, evitar que el dinero se invirtiese en la sanidad privada, que se invirtiese en los conciertos y que fuera a parar a la sanidad pública. ¿Qué votó el Partido Socialista? Pues votó en contra de esas iniciativas, señor Hernández. Entonces, permítame usted que nosotros dudemos de la realidad paralela que ha vivido el Partido Socialista durante todo este tiempo. Basta ya de cinismo, señor Hernández, posiciónese. Pero si habla de verdad, si habla al corazón de la gente, hágalo desde la sinceridad. Esperemos que ustedes hayan hecho propósito de enmienda, como se dice. Y para acabar, me gustaría hacerlo hoy, que es el día en el que conmemoramos la poesía, con unas palabras de Mario Benedetti, para así describir lo que va a hacer, lo que ha hecho y lo que hará Podemos en el futuro, que es defender a la ciudadanía, defender a la gente. Nosotros y nosotras vamos a defender, como decía Mario Benedetti, nuestro derecho a ser felices. Vamos a defender, señor Clavijo, la alegría como una trinchera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Santana. Para concluir, señor presidente, su turno, 10 minutos. Silencio, señorías, por favor. Pido silencio.
Gracias, presidenta. La verdad es que yo no soy mucho de hablar de los días, porque al final creo que es un recurso dialéctico bastante usado. Pero puestos a elegir el día, elijo el día que hoy es de las personas con síndrome de Down y no se ha acordado aquí nada. Mire, señora Santana, efectivamente, representamos dos modelos antagónicos de ver la sociedad. Y, como dije antes, esto es bueno que se debata en el arco parlamentario. Es bueno y es positivo porque refleja la pluralidad de nuestra sociedad. Y además es bueno y positivo que se haga con respeto. Por eso, siendo consciente de que previsiblemente o se lo escribieron o lo ha dicho, me gustaría que retirase que hago negocio con la sanidad. A mí me gustaría, le pediría, por la limpieza en el debate, porque al final no somos amigos, pero tampoco somos enemigos, no nos conocemos lo suficiente. Le pediría que lo retirase, porque esto queda en las actas de esta Cámara, pues para la historia. Y ni creo que usted haya tratado de acusarme de hacer negocio y lucrarme personalmente. No creo que vaya en ese sentido sus afirmaciones. Pero para que no haya dudas en las interpretaciones futuras, me gustaría que lo retirase. ¿Lo tiene usted bien? Le pregunto. Más que nada para que la presidenta de la Cámara... Venga, muchas gracias. Mire, cuando usted habla que soy un neoliberal, en este caso, me intenta colocar una etiqueta una vez más que no pega. Un neoliberal no hace un presupuesto en el que el 80% de sus cantidades van destinadas a las personas. Un neoliberal de libro no sube el presupuesto de sanidad, ni la PSI, ni la dependencia, ni la educación. Un neoliberal es aquel que cree en el libre mercado y en la ley del más fuerte. Y no es el caso de este gobierno en ninguna de sus aspectos. Ni siquiera en toda mi trayectoria pública, que tampoco es muy extensa, pero tampoco es muy corta. Yo sí tengo un bagaje como gestor público. Y desde luego se me puede tachar de muchas cosas, de una persona práctica, de una persona política. En algunas ocasiones, bueno, pues a veces me meto en líos yo mismo por decir lo que pienso y a bote pronto, pero desde luego no por ser un neoliberal. Por eso, antes de criticar en lo personal o en las actitudes personales del que les habla, me gustaría, como hay algunos textos que también yo he leído, que por los hechos los conocerá. Y por los hechos, diga usted lo que diga, de los 2 millones del IBI social del Ayuntamiento de Las Palmas, el 75% fue desviado para gastos superfluos, de fiestas, voladores, verbenas y murgas, cosa que en La Laguna, por ejemplo, no ocurre. Las ayudas de emergencia en La Laguna se dan de manera inmediata, porque hay una ordenanza aprobada mientras yo fui alcalde que, aunque no se tenga crédito, se dan. Otro caso es otro tipo de ayudas, que pueden ser las de alquiler, que evidentemente están sujetos a procedimientos administrativos reglados y a una prelación de pago en tesorería. Mire, sigue usted confundiendo precariedad laboral con coste laboral. Claro, dice que en el HAP, en la publicación del HAP, habló de la precariedad laboral. Y yo le digo que es el coste laboral. Sí, dijo precariedad. A lo mejor, no. Bueno, yo oí precariedad, si no fue así. Pero le digo, no es que se preocupa de los costes laborales, es que si queremos internacionalizar nuestra economía, es que si queremos convertirnos en un hub entre continentes, Europa, África Occidental y América, tenemos que informar a los inversores de nuestras potencialidades, por supuesto. ¿Y sabe cómo lo vamos a poder cambiar? No, es que esto no es la técnica del avestruz, señora Santana. Esto no es, escondemos la cabeza y la realidad es la que yo imagino. Esta es una realidad. ¿Y sabe cómo lo podemos cambiar? Lo podemos cambiar diversificando nuestra economía. Si usted va al País Vasco, verá que los costes laborales son superiores. ¿Por qué? Porque tienen un sector industrial mucho más potente que el canario. Y, consecuentemente, el salario medio es de 1.500 euros. ¿Y eso cómo lo hacemos? Diversificando, potenciando el sector industrial. Que, por cierto, no le he escuchado ni una sola alusión al sector industrial en su intervención. Ni una sola. Ni siquiera al programa de elaborado en Canarias. Ni una sola, señora Santana. Mire, esa realidad es la que nosotros tenemos que ver, reconocer, y en algunas ocasiones, sí, al igual que hablamos de que nuestro diferencial fiscal, y presumimos de que somos el territorio de Europa con más baja fiscalidad, y eso es positivo para que vengan las empresas y se instalen. De hecho, ya lo están haciendo, pero empresas cinematográficas, empresas con vinculaciones mineras en África, empresas de las TIC, en este caso, que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Eso es algo que está haciendo. Mire, al margen de desplegar aquí una visión de Canarias que no compartimos, tenemos problemas muchos, pero desde luego no la compartimos porque usted se queda en el blanco y el negro, se pierde esa amplia gama de grises. No lo he oído, ni una sola referencia al programa educativo
del bilingüismo. Ni una sola referencia al bilingüismo. Ni una sola referencia a la joven orquesta canaria. Tiene un músico en su fila. No lo he oído ni una sola referencia a las tasas más bajas universitarias y tiene un profesor universitario en su fila. No he leído ni una sola referencia a los programas para mejorar la sanidad y reducir las listas de espera. No he oído ni una sola referencia al programa de becas para los jóvenes agricultores y de subvenciones. No he oído ni una sola referencia a ninguno de los asuntos que hemos puesto aquí a lo largo de la mañana y a lo largo de toda la jornada para una Canarias mejor. Para poder pensar, ilusionarnos y tener esperanza en una Canarias mejor. Esa es lo que a mí me hubiese gustado debatir aquí y ver sus propuestas concretas, más allá de un presidente valiente, más allá de Tindaya no se toca, más allá de frases grandilocuentes para intentar colocar el titular al día siguiente, pero que al final no hay ni una sola propuesta concreta. Gobernar, como se ha dicho aquí, es priorizar, señora Santana. Y nosotros somos perfectamente conscientes de que los problemas que tiene la sociedad canaria son estructurales y graves, lo hemos dicho. Y somos conscientes de que necesitamos la ayuda de todas las fuerzas y de toda la sociedad que están en esta Cámara. Pero no podemos obviar que en estos 2 años no llegamos, en estos 20 meses y 2 presupuestos aprobados, el del 2016 y el 2017, se ha hecho un notable esfuerzo. Un notable esfuerzo por mejorar nuestra sanidad, nuestra educación. No hemos hecho ni un solo recorte. Hemos podido dotar la cantidad entera de la prestación canaria de inserción. Y sobre todo, como les decía al principio, tenemos un objetivo claro, y es generar empleo. Porque en la medida que se genere empleo, las familias tienen más renta disponible. No depende de nosotros que el empleo sea de calidad. Nosotros no aprobamos y votamos en contra de la reforma laboral. Fíjese, ¿sabe cuánto empleo de todo el generado en Canarias es público y cuánto es privado, señora Santana? El 84% del empleo que se genera en Canarias es privado, el 16% público. Y cuando aquí usted sistemáticamente tacha que si gobernamos para el empresario, que si gobernamos para el empresario, gobernamos para toda la sociedad canaria, pero el 84% del empleo que se genera en Canarias lo generan las empresas privadas. ¿Y sabe de las empresas privadas cuántos son pequeños y medianos, que son autónomos y que tienen? El 93%, señora Santana. Luego, esa política, usted que dice que su abuela le dice que es buena con los números, pues verá y sabrá que cuando nosotros aplicamos ese tipo de políticas, cuando aprobamos un REF económico, cuando aprobamos un REF fiscal, cuando aprobamos ayudas, cuando aprobamos políticas económicas de este Gobierno de Canarias, van orientadas a esa gran masa, a aquel pequeño y mediano empresario que contrata a 1 o 2 personas. A eso van orientados. Y mire, estamos orgullosos de hacerlo. Seguro que se puede hacer mejor, sin lugar a dudas. No nos ponemos en posesión de la verdad absoluta como hacen otros. Pero estamos orgullosos de poder trabajar para eso y que haya 65.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, 23.100 parados menos, que haya 3.830 empresas nuevas creadas en Canarias, y lo que es más importante, y es que la confianza empresarial y las expectativas para el 2017 sean mejores, y todavía para el 2017, y sigamos creciendo. Y le animo a que se sume a eso. Súmese con su visión, que seguro que enriquece la nuestra. Pero súmese, no se quede en el blanco y el negro, no se quede en la crítica solo, pase a la fase propositiva, que de verdad, que no soy tan malo, seguro que tenemos cosas en común. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Antes de levantar la sesión, señorías, antes de levantar la sesión, el presidente ha hecho una solicitud del Grupo Parlamentario Podemos a su portavoz de retirar las palabras proferidas en relación a lo que manifestó el presidente. Señora Santana, ¿accede a lo solicitado por el presidente?
Sí. Si quiere, señor presidente, hago el matiz. Yo no quería decir que usted se beneficie o se lucre personalmente de negocio, pero sí que facilita que otros hagan negocios. Muchas gracias.
Señorías, no. Muchas gracias, señorías. Damos por concluido el debate. Creo que es, señor presidente, entiendo, suficiente. Señorías, se reanuda la sesión mañana a las 9:00, señoría. Gracias por este debate y esta sesión que continuará mañana.